Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos al Podcast Reload. Hoy con un equipo que yo creo que tiene muchas cosas que comentar, porque hemos estado de viaje, hemos estado probando juegos nuevos, hemos estado analizando la actualidad, y ahora pues empezaremos por ahí, por la actualidad, con dándole yo creo una pequeña vuelta. Pero primero, presentemos a todos los que estamos aquí. Está Juan Puch, desde La Línea.
¿Qué tal? ¿Qué pasa, Peñita?
Pues aquí andamos. Aquí andamos, grabando aquí. Después de los viajes, las enfermedades, porque Pep está regular, ¿eh?
Está enfermo, me estás diciendo.
Sí, sí. Fui a Suecia sin chaqueta y no me pasó nada, pero después me fui aquí al lado a la montaña a buscar setas y ahí pillé el catarro.
¿Tú crees que no te venía un poco de lo de Suecia?
No, que va, pues fue bastante después.
¿Con qué te quedas, con Gotemburgo o con Estocolmo?
Hombre, Estocolmo mil veces.
Gotemburgo es una mierda.
A ver, estuve 5 minutos ahí fuera del hotel, ¿eh? Pero
¿en serio? Pero
estaba aquello más muerto, porque llegué por la noche, por la mañana me fui a ver los de Ghost Games y luego ya me fui otra vez.
Ah, bueno.
Pero vamos, llega a las 9 al aeropuerto y estaba todo chapado ya.
¿Qué te esperas, tío? Que ahí la gente se está suicidando o bebiendo. Sí. Pues también tenemos a Víctor Manuel Martínez García.
¿Qué tal? Qué buen nombre, ¿no? Buena forma de decir mi nombre ahí entero.
Claro, ¿no?
Que me rastren.
que en Twitter no pensaba que lo tenías. Bueno,
no, pues igual, sí, todo el mundo se llama así. Hay como 700.000 personas que se llaman.
Vamos a empezar hablando de un juego, Víctor, que yo creo que te encanta, que le tienes muchas ganas. De hecho, no sé si has ido a la tienda a buscarlo o no, pero estamos hablando de Tony Hawk Pro Skater 5. Un juego fabuloso, ¿eh?
Por lo visto, sí. No he ido a la tienda, no me he movido, digamos. No me he desplazado hacia allí, pero sí que lo he mirado en la store de la Play, vaya, para comprármelo. Yo tengo la intención de comprarlo, vaya, ¿no? Y eso, por lo visto, por lo que hoy ha sido como un día muy movido para el pobre Tony, porque han empezado a salir, no sé si reviews, pero sí algunos vídeos y demás. Ya ha salido la información terrorífica de que el juego ocupa 4 gigas, 4,6 creo, y tiene un parche, el típico parche Day One que ahora tienen todos los juegos, que en este caso ocupa 7,7 gigas, me parece. Que era una diferencia muy tocha, claro, es como, hostia.
La gente ha dicho, ¿qué pasa, no? ¿Qué pacha?
Vaya locura, claro. Y luego, como hurgando por la Deep Web, por NeoGAF, he visto que había peña que decía que si no actualizabas el juego solo tenías el tutorial. Y el tutorial y el editor de niveles. No, que digamos que el parche lo que hace es añadir el juego, por así decirlo. Que me parece bastante... O sea, esto me parece
Puedes crear niveles, pero no puedes ni jugar ni nada. Pero puedes crearlos.
Hombre, igual puedes probarlos. Yo qué sé, o...
A lo mejor es mejor juego incluso así que con el después del parche.
Un Tony Hawk Maker. No sé,
pero...
O sea, esto me parece grave porque, joder, si no tienes internet, ¿qué haces?
Pues juega al editor, tío, de puta madre ahí con el tutorial, no sé qué.
Sí, está guay, claro, el tutorial.
Lo llevas, ¿no? Lo típico cuando la gente está anti-online, anti-always online, que dice, cuando me voy de vacaciones, ¿no? Como si todo el mundo se llevase la consola en la casa de playa.
Sí, de hecho en NeoGAF había un comentario bastante gracioso que era... Un tío decía, y joder, ¿y si no tenemos online, tal, no sé qué? Y ponía ahí, Activision tiene otro juego para los que no tienen online... Que se llama Tony Hawk Pro Skater 3. Y es cierto, a ver, es verdad que todo el mundo tiene internet ahora. No sé, a mí si me dicen que me esté conectado todo el rato, pues bueno, yo qué sé, puedo estar más a favor de eso o menos, pero yo juego conectado siempre, el 100% del tiempo. Pero dentro de... Iba a decir 10 años, pero dentro de 3 años, cuando ese parche ya no exista, porque, en fin, esta mierda se va a olvidar pasado mañana y... Y Activision va a quitar el parche en cuanto pueda, porque no, para tenerlo ahí gastando espacio en el servidor tampoco tiene sentido. El juego dejará de existir, básicamente.
Claro. Esto es un dilema contemporáneo, artístico, cultural.
Claro, tío. Pero eso pasa con todo. O sea, el problema de este Tony no creo que sea el hecho de lo del online, porque esto pasa también con montones de juegos que tienen parche gordo de Day One, que aunque no sean estrictamente necesarios para jugar... Sí que arregla muchas cosas que putearía mucho el juego.
Sí, pero ahí te jodes, digamos. Ahí, tú como persona que has hecho el juego, en fin, digo persona, me refiero a cientos de personas o 15 en el caso del Tony Hawk. No sé cuánta gente lo ha hecho, pero parece que 10 personas. te jodes, ¿no? Por sacar el juego así. Quiero decir, si el futuro, digamos, recordará el juego malo, no recordará el bueno, por así decirlo. Pero en el caso de Tony Hawk es que no habrá juego. Es que no habrá un tutorial que te enseña cómo jugar a algo que no existe.
Pero puede que eso, puede que, lo que decía Xavi, puede que eso sea un favor al juego. Que dentro de un par de años ya nadie pueda sufrir esto.
Tampoco tiene pinta porque, de hecho, en Eurogamer.net, en el canal de YouTube, subieron un vídeo de glitches del Tony Hawk este. Sí, que he visto muchos vídeos de glitches ya de este juego. Y salió hoy. Así que no debe ser algo en plan que tengas que jugar 200 horas para montar un vídeo de 2 minutos. Debe ser
bueno,
que grabas en plata con la Play y tienes ya un vídeo de 15.
En mi mente totalmente orientada al tradeo, acabo de ver una opción de tradeo fuerte, porque es eso, dentro de 20 años, este Tony Hawk será una cosa turbo rara y solamente podrás venderlo quien haya sido previsor y haya metido en un pendrive la actualización. Y pueda vender el juego con actualización.
¿Tú crees que se venderán pendrives con parches
totalmente.
De igual?
Esto dentro de 20 años será una cosa súper loca y habrá algún enfermo que tendrá el parche con un juego sin abrir y lo venderá por $500,000.
Mi pregunta es, ¿PT se puede meter en un pendrive?
Yo diría que no.
¿No?
No.
Hombre, a ver, en un pendrive así en plan no, pero bueno, a ver, ya se pueden hacer copias de seguridad del disco duro de la Play.
ya no sabes ni pronunciar la Play, tío.
La Play. Ya puedes enchufar un disco duro y hacer una copia de todo. En cierto modo, podrías tenerlo guardado en algo externo.
Sí, pero la cosa es que creo que si haces copias de seguridad van asociadas a tu usuario, digamos, ¿no? Son tus copias de seguridad. No puedes coger un pendrive. Yo no puedo copiar el PT en un pendrive y rularlo por ahí.
Claro, eso no.
Que es un poco... A mí esto me resulta trambólico, la verdad. Porque, no, o sea, no, igual no le resta valor directamente a los juegos, pero, joder, a mí me da pena, ¿no? Pensar que... No, igual que yo ahora saco la NES, que esto es algo como muy de asqueroso, ¿no? La NES era mejor. No estoy diciendo eso. Pero igual que yo ahora saco cualquier consola antigua, yo que sé, la GameCube. Que la GameCube, curiosamente, juego bastante todavía. Meto el juego y ya está, ¿no? Y juego. Y hay juegos que tienen bugs y juegos que son una mierda y... En fin, hay business as usual, que suelen decirse. Pero, hostia, saber que el Tony Hawk 5... Digamos, si me lo compro ahora y lo meto en la estantería con los otros Tony Hawk, ya no existe, digamos, dentro de 10 años. Es el anticoleccionismo, porque coleccionar es básicamente mantener cosas durante mucho tiempo. Y esto sabes que no vas a poder coleccionarlo porque va a dejar de existir, digamos.
Bueno, sí. A ver, Tony Hawk 5 además se confirma como uno de los peores juegos que saldrán este año, yo creo. Ya lo avancé en el E3, ¿eh? No sé si os acordáis.
Sí, sí. No tenía muy buena pinta, la verdad.
A mí, de hecho, más que el parche, que parece que os ha sorprendido mucho a todos, a mí me sorprende el precio y el formato. Vaya, vender esto por 50, sí, sí. 60 pavos en una caja, me parece de echarle un par de huevos.
Sí, o sea, el precio es increíble. Sin duda, vaya. Es como, ¿qué dices? Creo que en digital solo sale en... O sea, en digital solo... Sale en Play 3 y 360, me parece. Pero el resto, pero en PC no sé, imagino que no, pero en Play 4 y One sí que sale en caja.
Pero esto era un juego descargable en 2012, en 2015...
Era un juego descargable cuando era Tony Hawk HD.
Claro, eso
parece el juego que te tengan que regalar si reservas Tony Hawk 5, no el propio Tony Hawk 5.
Es un juego que te tienen que regalar comprarte uno Chocapic. Que dentro del plástico lo saca así en una funda de estas de papel blanco.
Pues ¿sabes? Poca broma, porque el Tony Hawk Pro Skater 2, precisamente.
Lo daban con los Chocapics.
Lo daban con los Golden Grahams.
¿Ves tú?
Esta así mierda. Que... Y joder, yo tengo mil amigos que su primera experiencia con un Tony Hawk fue así: de comprarse los Golden Grahams con el juego. Regalaban más, creo que daban como 3 o 4.
Además, esto típico de que cuando hay alguna mierda guay en los cereales. Todo el mundo los ha robado ya del Prica. Tú te compras uno, llegas a tu casa ilusionado para sacarlo y ves que alguien lo ha robado antes.
Eso pasa en la línea, tío. Que entras a una casa a robar y ya te la han robado antes.
Esto pasa en... Hay anécdotas de abajo de mi casa en la línea, ¿eh? Tengo vídeos, lo puedo mandar por el line. Me mandaron un vídeo, había como 10 policías y unos Gretlis sin camiseta chillando a los policías diciendo que otro le había tirado un cuchillo y que tenía espadas en su casa. Que tenía muchas espadas. Esto es bastante loco.
Visitad la línea.
Sí, 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 sí.
Por cierto, acaba de unirse a la conversación Javier Moya. Sopas. Sopo.
Sí, sí, tal. Estoy flipando que en la línea aún hay al Prica, tú.
No. Yo sigo diciéndole Prica y Continente, tío.
Ya, ya lo sé, tío.
Ya lo sé.
Voy al Carrefour.
Es coño. Canon.
Al Continente, canon. Tío.
Pues, Sopas, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Muy bien. Aquí jugando el Metal Gear, pero en silencio.
Mientras estamos aquí hablando.
Sí, porque el Tony Hawk no merece mucha atención, ¿no?
No demasiada, la verdad.
Pues tenemos Sopas actualidad de momento. Hemos hablado de Tony Hawk única y exclusivamente. Y ahora vamos a pasar a comentar una lista que ha salido esta semana que ha generado cierta controversia dentro de la redacción y que, bueno, nos apetecía comentarla. Es una lista de la revista Edge que, a pesar de que, pues eso, ¿no? Digamos, es una revista que está ya un poquito mal, ¿no? Le chaparon la web y se sigue publicando, supongo, ¿no? Todavía, con sí, la misma regularidad y tal. Pero bueno, que están pasando un mal momento, desde luego. Y que bueno, hablaba de los 100 mejores juegos, pero bajo la premisa de los 100 mejores juegos que puedes jugar ahora, ¿vale? O sea, ahora, hoy.
Confirmamos que Tony Hawk en esa lista dentro de 10 años no podrá estar.
He buscado hoy, ¿no?
Seguramente no.
He buscado hoy y no hay ningún Tony Hawk.
¿No?
¿No? No hay ni uno. Yo ahora ya soy detractor de la lista.
Pues, a ver, tenemos 100 juegos que, eso, no están juzgados desde la perspectiva de el impacto que han tenido histórico, el yo qué sé, la relevancia que tuvieron en su momento o... lo que influyeron en demás juegos, en otros títulos, sino que pues sería una lista, yo parto de la premisa un poquito desde el punto de vista de, a ver, te viene un amigo a tu casa y te dice, oye, tío, recomiéndame 100 juegos para que yo me los compre ahora y los juegue durante un año que me encierro en la montaña, ¿no? Pues este es un poco la idea de la lista. Víctor, ¿tú la tienes delante?
La tengo delante, efectivamente.
Pues compárteme el enlace, si puedes, que así además también...
Claro, claro que puedo. Lo voy a compartir con todos.
Si te parece, ves comentando un poquito a ver las cosas que más te sorprenden. Yo desvelemos el secreto, ¿no? De cuál es el top de ganador.
Claro, quizás. El top 10, por así decirlo.
El 10
es Minecraft, que me parece que está bastante bien metido.
Claro,
el 9 es Resident Evil 4, tampoco me parece mal. El 8 es el Ocarina of Time, me parece bien. El 7 es Mario Galaxy 2, el 6 es Tetris, el 5 es Half-Life 2. El 4 es Bloodborne, el 3 es The Last of Us, el 2 es GTA V y el 1 es Dark Souls.
Ahí está la rotura de cintura está en Dark Souls.
Hombre, no sé. No, me parece que tiene sentido si conociendo la Edge, ¿no? Digamos. Como...
Tío, pero meter en el top 4 Dark Souls y Bloodborne, un poco loco.
Eso sí.
Hombre, a ver, otro de los criterios era que... Si de una serie, digamos, que tiene secuelas directas, solo podían elegir uno. Y por eso está Uncharted 2 y está Rock Band 3, pero no hay... Han elegido, digamos, de los Rock Band el que más les gusta. De los Halo el que más les gusta. Pero con los Souls un poco ha sido como, bueno, el Dark Souls, el Bloodborne, son más o menos iguales. El Demon Souls está por ahí también. Que, bueno,
muy ahí se lo bajo, pasa un poco... Muy bajo Uncharted 2, ¿no?
El 23, bueno.
23, ¿no? Yo
luego sé. También, o sea, con los Marios, quiero decir, igual no es Super Mario 64 5, pero bueno, está el Mario 64, está el Galaxy 2.
A ver, vamos a empezar también con los juegos comprometidos, comprometidos, ¿no? Que generan controversia. Como en el 99 Spec Ops The Line. Ojo, cuidado, ¿eh? También, que la Edge ponga el 99 Spec Ops. O sea, no digo nada.
¿Metal
pero... 5? Pero son ahí 100, es en plan, no sé qué nota le pusieron en su día, pero me sorprende. Pero luego ya vienen cosas súper más locas, como Super Drive Monkey Club. Ball, Prince of Persia, The Sands of Time, Resogun.
Yo con Resogun no tengo problema. Con
88.
Yo tampoco.
Con el Prince of Persia igual un poco más.
Puzzle and Dragons en el 77.
Pero que
Tiraway en el 76.
El Drive Club.
Sí.
Hay que poner juegos que estén terminados, ¿no?
Bueno, Tony Hawk. Terminado.
No está.
Está Limbo en el 62, justo por debajo de Towerfall Ascension en el 61. No sé, es una lista curiosa. Vamos a poner el enlace a la lista no oficial aquí cuando leáis el podcast, digamos. También está, hay mucho de Platinum, está Banky, está Bayonetta 2.
Hombre, yo imagino que...
Estás Platoon en el 28, ¿eh, amigos?
Sí, sí. Han tenido valentía. Yo imagino que no... Que igual es un error, yo qué sé, considerar que Halo 3 es un punto más mejor, digamos, que Shadow of the Colossus, por ejemplo. Porque están uno... Digamos que el Shadow of the Colossus está en el 36 y Halo 3 está en el 35. O sea, que entiendo que habrán hecho algún tipo de criterio de ordenación, vaya.
Está, es que está Drop 7 de móvil entre Skyrim y Uncharted 2, ¿sabes?
Por eso que yo me la tomo más como como 100 juegos.
Sin jerarquía.
Que entiendo, entiendo que tienen números, ¿no? Entonces ahí ya se hace una jerarquía, necesariamente. Pero no sé, ya te digo, no sé hasta qué punto puedes decir que Bayonetta 2 es mejor que Portal. O cuánto mejor, no sé. ¿Qué clase de medición científica estamos haciendo aquí? Es lo que no me... O sea, a mí como lista de 100 juegos, lo que tú dices de 100 juegos que de pronto viene alguien y me dice, oye, dime 100 juegos. A mí me parece bien, la verdad.
Está Transistor.
¿Está el Transistor o no?
Sí, sí, sí. Sí.
Yo no lo juego. 58.
Pero está Nidhogg, por ejemplo.
¿Cuál?
Nidhogg.
Sí, es verdad, es verdad.
O sea, está en el 45, Nidhogg, luego Fez y luego Mario 3 The World y luego Journey, tío. Es como, pues ya está, tío, en esos cuatro ya lo has hecho, tampoco... O sea, como que me parece que hay más juegos buenos que malos, por así decirlo,
o que
a mí me gusten. ¿Perdón?
Y Spelunky.
Spelunky, pues también, ¿no? Perfecto, vaya.
Y Advance Wars, muy bien reivindicado en el 19, por cierto.
No, normal, normal.
Se olvidó muy rápido ese juego, ¿eh?
Es el típico que siempre se dice, ¿no? Como que ojalá vuelva. A ver.
Sí, sí, sí.
Me hace gracia lo que os decía, vaya, que está en nada, separados por muy poquito. El Mario World, el Mario 64, el Mario Galaxy 2. Es como, bueno, elegid uno. O nos da para hacer 100, no sé.
Bueno, debía considerar eso, ¿no? Que los Galaxy son una de estas. Sí,
es que, en fin, al final también es reivindicar que cada Mario es distinto y que son juegos... Cada uno hecho es de una manera y tal.
Bueno, pues por esta la lista de la Edge. Ya nos podéis también vosotros comentar qué os parece, si os parece una buena lista o no, si os parece correcto. Siempre, yo creo que es fácil criticarla, pero creo que también hay que tener en cuenta esa premisa que hemos dicho al principio, ¿no? Y, por cierto, se nos había olvidado una cosa, que es que cuando hablábamos de Tony Hawk, el gran Tony Hawk, nos hemos descuidado que... De decir algo parecido que ha pasado, bueno, parecido, o digamos que entronca un poquito con ese tema, que es que el Black Ops 3 de Old Gen, ¿no? De Play 3 y de 360, no viene con el single player, amigos. ¿Qué os parece esta decisión?
Ahora mismo, mientras tú hablabas, yo estaba escuchando a Pep hacer como con una escopeta para disparar ahora mismo.
Pero Chupas y yo estábamos a favor de esta movida.
Estoy demasiado débil, puy, como para enfrentarme a Activision ahora mismo.
Joder, tío.
Pero vaya, yo no me creo nada, ¿eh? Yo sigo pensando que lo han cortado por lo sano, pues mira, porque costaba 5 euros más hacerlo que no hacerlo. Pero no me creo para nada que la campaña de Black Ops 3 no se pueda meter en una 360. Vaya. Y lo veremos dentro de poco, porque ya ves tú lo que va a ser la campaña de Black Ops 3.
Si me apura, la campaña está hasta en el disco, pero la tienen bloqueada.
No, pero que al final, no sé, leyendo como reacciones y demás es... Para lo único que vale la campaña es para dar valor, digamos, ¿no? Para justificar la compra, de nuevo. No creo que a nadie le importe especialmente. No creo que haya fans activos de la campaña de un Call of Duty. No,
te sorprendería.
Yo sigo diciendo que sí.
Es una figura
que
debe estar escondida en las alcantarillas o algo así. ¿No?
Hombre, si hay alguien que quiera jugar a eso, seguramente sea un usuario de 360 o Play 3, porque no tendrá mucho más donde elegir nuevo. Pero vaya, a estas alturas de la película tú, yo qué sé.
Pero el tema es...
No, a ver, si importar, a nadie le importa. Si esto está claro que la historia a nadie le importa. La cosa es el hecho de que hagan esta triquiñuela y te la intenten colar como...
El tema es el precio, creo yo.
Para meterlo en Play 3.
Si te lo justifican con el precio, que te lo recortan, pues mira.
Ya está recortado.
Sí, pero no sé, que te regalan un juego, ¿no? 10 euros.
Y te regalan el primer Black Ops, tío.
Ya, pero yo qué sé.
El mejor cambio de tu vida.
Yo no lo pedí, eso, no sé.
No, pero te regalan el primer Black Ops y de tal. Pero a mí lo que me parece mejor, digamos, es que, digamos, yo no desconfío de base. Yo creo que, bueno, han querido hacer la consola ya sin la limitación de la antigua generación, que es algo que, de hecho, parece que venimos pidiendo desde hace tiempo, ¿no?
O eso es mentira, eso es mentira.
Pero a lo mejor simplemente están tanteando el terreno. A ver,
claro,
cómo
porque, reacciona a ver,
la gente, a ver, cómo, a ver qué pasa.
La versión para antigua generación y se dijo que sería el cooperativo para dos y no para cuatro, como en consolas nuevas y en PC, por limitaciones, bla, bla, bla. Quiero decir, todo lo que pudiera haber jodido esa versión a la nueva, ya está ahí, ya se ha hecho, ya se ha diseñado una campaña, por muy novedosa que pueda ser, pensando en la anterior generación. La cancelación llega a última hora. Y en cualquier caso, a mí lo que me jode es que han desistido de solucionar un problema. Quiero decir, en Modern Warfare, la campaña de Call of Duty era el referente, era la forma de hacer no solo first-person shooters, sino juegos de acción en general. A partir de ahí se han ido haciendo la picha un lío, han acabado con unas campañas de mierda y la solución, en vez de volver a hacer buenas campañas, es quitarlas. Y eso no nos podemos conformar con eso, vaya. Hay que pedirle no que tenga una campaña cualquiera, no que elimine la campaña, sino que vuelva a tener una buena campaña. Es que faltaría más, macho.
Yo no coincido con...
Yo tampoco, porque yo no sé si quiero una buena campaña. Claro, no sé, me cuesta imaginarme. Claro, me cuesta imaginarme una buena campaña de un shooter. Yo ya hace mucho tiempo que los shooters... No sé.
Claro, quiero decir, la campaña tuvo un sentido al principio, yo creo, y ahora la siguen poniendo pues un poco también por inercia, para marketing y tal, pero no sé.
Pero yo qué sé, pregúntale a Uncharted 4 si se puede hacer una campaña en un juego de acción. Es que me parece una locura lo que estoy diciendo.
Pero no me compares el Uncharted 4 con el Duty, por Dios.
Joder, decir, vete a la época de Modern Warfare. El Call of Duty 4, ¿quién no firmaba? ¿Quién no quería una campaña así ahora?
Pero a ver, pero si yo quiero eso, o sea, quiero decir, si alguien hace un Half-Life 3, claro que me va a dar igual el online y quiero que tenga una buena campaña. Pero en este caso creo que ya, no sé, yo no, es que no le pido una buena campaña. ¿Cómo es una buena campaña del Duty? No sé, me tendrían que sorprender, pero yo no soy capaz de imaginármelo. Porque en realidad no es tan distinto. Yo no creo que las campañas sean mucho peores que las del primer Modern Warfare. Yo creo que son más o menos lo mismo. Lo que pasa es que ya lo tenemos machacado, ya lo hemos visto y no queremos volverlo a hacer porque ya hemos asimilado todos esos conceptos. Es como, no sé, no creo que sean especialmente peores.
Bueno, no sé, yo creo que si fuese por Activision prescindirían de hacer la campaña ya directamente, vaya, que no... Yo no le veo sentido en un juego como Call of Duty ahora mismo, la campaña. Yo creo, yo prefiero que inviertan esos recursos en hacer un mejor multijugador.
Pero es que tampoco los invierten. Están haciendo multijugador con gráficos de Play 3, es que no...
¿Cómo?
Que tampoco invierten esos recursos en nada. Quiero decir, es el mismo motor gráfico, son las mismas texturas de plástico que hace 6 años. No están reinvirtiendo nada, se lo están ahorrando y nos lo están cobrando igual.
No te están cobrando igual, te están rebajando el precio y te están regalando un juego. Y a lo mejor el equipo que hubiesen destinado a hacer el port de la campaña o a ajustar la campaña de Next Gen a las antiguas consolas, pues esa gente la han dedicado a estar más tiempo en el multijugador. No sé cómo ha sido la producción del juego, pero...
Estamos hablando de la gente que vende el Tony Hawk sin el juego, tío. Evidentemente, ¿no? O sea, yo creo que cuando presupuestas un juego... pues dirás, vale, pues este presupuesto va para la versión de 360, que de hecho la hace otro estudio, no de siempre. Digamos que las versiones para la anterior generación siempre es como se encargan a otra gente que trabajen sobre lo que hacen los de la actual generación. O sea que, en fin, que es el Call of Duty, tampoco le veo interés. Ya digo, yo creo que no necesitamos más Call of Duty, más campaña, que no nos cuenten ninguna historia, ya no tiene sentido. Pero me parece feo para la gente que tiene la 360 todavía o la Play 3.
Bueno, a ver, esa gente, ¿qué quiere? Que se compre una Play 4 ya, quiero decir. Me parece feo que se les acaben los juegos, o sea, en plan, quiero decir, esto es una cosa natural. Me parece feo que ya no saquen juegos para la Play 2. Quiero decir, bueno, no sé.
No, desde luego, que no lo saquen entonces. Simplemente, porque, o sea, si lo sacan...
No, pero si lo puedes sacar con el multi, pues oye, mejor que no sacarlo, yo creo, sinceramente.
Que lo saquen
y más con las estadísticas de uso que tendrán, que yo creo que es eso, que el online es el...
Claro, tío. O sea,
el 99,99% del tiempo dedicado a los duties debe venir del online, no tengo ninguna duda.
Claro, tío, no me puedes decir que te parece que la campaña es algo que sobre y que después te ofende, entre comillas, que se la quiten a los de 360 porque una falta de respeto. Bueno, a lo mejor han salido, a lo mejor han salido ganando un tiempo que se han ahorrado.
O para todos o para nadie, simplemente. Es como si,
bueno,
si tú mismo reconoces que es suficientemente irrelevante la campaña de tu puto juego como para que con 10 euros de descuento y que te metan el puto Black Ops 1, vale. Es como, ya está,
pero para mí este no es el razonamiento. Para mí el razonamiento es, hemos hecho la campaña de una forma, o sea, no nos hemos querido limitar ni ir con fatiguitas haciendo la campaña de las versiones grandes para poder meterla en la otra. O sea, vamos a hacer las versiones grandes pues ya más libres y cada año escalándolas para arriba en vez de ir capaos y con los huevos apretados.
Sí, pero yo insisto que dudo que vayan por ahí los tiros. Porque,
no, yo no.
Porque, de nuevo, igual que hicieron el Ghost, podrían haber hecho este. No creo que haya tanto cambio. O sea, lo hemos visto ya, vaya, no hay tanto cambio.
Digamos, imagináis que
no
sacar
un cambio radical que digas, joder, es que... Vale, esto es distinto. Es el multijugador con inteligencias artificiales y cuatro polladas explotando. Tampoco... Que tampoco hacen nada nuevo, no es que digan hemos tenido un equipo entero dedicado a la campaña porque es increíble y es súper distinta, es eso, porque los Call of Duty siempre han sido un poco eso, y aquí no hay un cambio, que igual sí, o sea, que igual sale Call of Duty, no sé, y de pronto la campaña es increíble, pero...
Creo que estamos hablando de, ahora ya en este punto, de un tema técnico del que no tenemos suficiente información, es decir, no sabemos si se puede o no se puede hacer la campaña que van a hacer con los recursos que tienen. Me da esa sensación.
Me voy a callar, ¿no? Porque me voy a callar porque me rebotarán las palabras cuando hable del Metal Gear.
¿Por qué?
Pero bueno, por motivos de planificación y presupuesto, etcétera, que es uno de los dilemas del Metal Gear. Pero eso ya se hablará en otro podcast específicamente pensado para ello.
¿Habéis anunciado ya el otro podcast o no?
Cuando el Puy se lo pase, si estamos esperando al Puy.
Va, la gente lo sabe.
La gente lo sabe de sobra, vaya.
Vale,
tendremos más invitados, por cierto.
Sí. Yo ya te lo he dicho antes que de esta semana no pasa. Esta semana termino ya con este juego tan bonito.
A ver. Va a ser divertido, la verdad.
No, no. Sopas te lo has pasado ya, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, me lo he pasado, pero aquí me queda juego pues cuando mis nietos, quería decir, estén por aquí, todavía estaré yo
rescatando
prisioneros.
Rescatando prisioneros, tío, en un furto. Me cago en la leche de todo.
Ay.
Número 16, Puy, el Metal Gear, en la lista.
Yo cuando lo he visto ahí, me han dado ganas de mira, de verdad, que no hayan metido el Metal Gear 2 y metan el 5, es para decir, mira, que os cierren la revista ya también, porque me estáis empezando a dar cas.
Me tenéis
hasta los cojones.
Pues bueno, pasando ya del debate Duty, que yo creo que ya lo hablaremos, o sería interesante retomarlo una vez que el juego salga a la venta y hayamos probado la campaña y toda la pesca. Podemos hablar de varios juegos que hemos ido probando, pero si os parece, yo también os puedo hablar un poquito del Tokyo Game Show que he estado esta semana.
De las chinas.
Es China, puy, madre mía.
Yo lo he pasado mal viéndote ahí, Xavi. Tengo que quitarme ese peso de encima.
¿Mal por qué?
Porque me parece un sitio detestable totalmente.
Me
parece un sitio de grimosos, tío. Se me está girando la opinión que tenía de los japoneses.
¿Pero qué dices, tío?
Todo el rollo. A ver, yo nunca he sido muy beligerante con el tema de las babes y todo aquello, ¿no? Pues bueno, no sé. No es algo que me gustara. Prefiero, por ejemplo, un E3 sin babe a uno con babe. Pero es que el Tokyo Game Show parece ser solo eso, tío. Señoras disfrazadas y pervertidos amontonados a su alrededor. O sea,
pero no,
la perversión japonesa pero, me empieza a...
O sea, a ver. Esto yo supongo que lo dices porque he hecho un par de vídeos hablando del cosplay y los disfraces, porque evidentemente es una de las cosas más vistosas. Pero ni de coña esto es el centro de la feria, ¿eh? Quiero decir, es realmente anecdótico. Quiero decir, sí, a lo mejor hay 100.000 personas disfrazadas, hay 20, ¿sabes?
No sé, igual es eso, ¿no? Que vi esos vídeos y me vino ahí todo de golpe, pero...
Son gente muy agradable, ¿no? No sé, yo he estado una semana ahí y no percibes esto, desde luego.
Vale, me alegra saberlo.
Lo que pasa es que supongo que habrá revistas locas de estas que tienen ellos, de gaming y mujeres, y no sé, les harán fotos a las señoritas estas. Pero el Tokyo Game Show como feria, digamos, no es para gente occidental, esto definitivamente, quiero decir, no, si pensáis en ir porque os gustan los juegos o porque queréis ver juegos, os recomiendo mil veces ir a la Gamescom o ir a la E3, sin duda.
¿La Madrid Games Week?
No, mejor el Tokyo Game Show. Y bueno, los juegos que hay, muchos son solo para el mercado japonés, porque tienen mucha, mucha importancia los juegos para móviles. Y toda la información que se da también, además, es en japonés. Todas las actividades que se hacen son en japonés. Había, para los días de prensa, para eso es una idea, si había, yo qué sé, 10 sesiones para enseñar el Umbrella Corps, pues solo una era en inglés, ¿vale? O sea que realmente no está ni pensado para la prensa occidental, a pesar de que hay prensa occidental. Y es eso, mucho juego de estudio japonés, cero juegos de estudios occidentales, o que yo por lo menos detectase. Y la gran atracción yo creo que es más el show, ¿no? Los stands que se curran, que tienen, pues eso, yo creo que bastante más gracia que los que vemos en stage, en escenarios occidentales. Yo sé, para el Attack of Titans, ¿qué es Attack on Titans o Of Titans?
On Titan.
On Titan.
Pues eso, el Attack on Titan tenía una cabeza así, sin los músculos que característica, gigante. Había caballos de estos enormes donde te podías subir, había actividades incluso de una peña que te tiraba unas bolas y te tenía que tirar al suelo como los bolos del Grand Prix y ese tipo de cosas, y bueno, eso es curioso de ver y te lo pasas bien en el Tokyo Game Show, eso, no por los juegos sino por el espectáculo de estar ahí y tal. También os digo que los días de abiertos al público, por la mañana todavía, pero a la que se hacían las 2 y toda la tarde, era insoportable de la gente que se ponía por ahí, pero insoportable. Así que bueno, un poquito esto. Y de juegos, la verdad es que la mayoría de los que había, o ya los había probado, o no tenían demasiado interés para nosotros. Y el único que pude probar así en profundidad fue el Umbrella Corps, que a ver.
Buenísimo.
es el típico shooter que te encuentras free to play en el Steam y que lo puedas, se deja jugar durante un tiempo, digamos. No va a crear tendencia, no va a ser un shooter relevante, pero tampoco es insultantemente malo. Es decir, es,
bueno. Pues es innovador, ¿eh? Porque lo de que arrastrándose corran igual que corriendo, vayan igual de rápido que corriendo, me parece una genialidad, ¿eh?
Sí, sí, esto es súper raro cuando lo ves, porque
madre mía. Tiene algo ahora original y es que no hay jetpack.
¿No hay qué?
Que no hay jetpack, que no se puede correr por las paredes.
Es verdad. Pero la gran característica aquí es que tú, en el escenario, hay zombies que tú puedes ir matando y te dan puntos. Pero claro, como ahí jugábamos partidas sueltas, pues no pudimos valorar un poquito de qué servía. Porque la gracia de los zombies es que te van dando puntos que luego pues tú cambias por armas o por equipo o por lo que sea. Como está en japonés, pues tampoco me enteré. ¿Y
tenían Loculus por allí?
Había una realidad virtual guarra, pero Loculus no estaba.
Yo que quería saber si había jugado al juego de Arada.
Ha estado el Morpheus, bueno, el Project VR. Estaba ahí con un par de juegos nuevos, pero bastante malotes, la verdad. No tenía mucho, no había mucho que comentar.
Es raro, ¿no? Porque esta gente, con lo que le gustan las muchachas, me los imaginaba locos con el Oculus, ¿no? Y cosas de estas.
Ya, yo creo que ya llegará, ¿eh? Esto ya será una revolución silenciosa. Pero el Tokyo Game Show no es el sitio para enseñar tías en pelotas así de porno. Es bastante, bastante infantil, bastante orientado a...
Hombre, a ver, no me refería a porno directamente, pero me refería, yo qué sé, el juego de Arada, cualquier... Joder, de esta gente hacen cualquier cosa, no sé.
Pues no sé, no. O a lo mejor estaba y no lo vi, puede ser. Me encontré con gente de España, ahí, también os lo tengo que decir esto. Pero un desarrollador de Baboon, un juego de Vita, estaba por ahí, hombre, tal, chicos de Bilbao muy majos. Nos dijeron, di algo nosotros en el like y dislike. Pues en el podcast hablábamos de vosotros. Y ya está, bueno, del Umbrella Corps, la única cosa es esta, que lo del arrastrarte, que es muy raro, y luego el combate cuerpo a cuerpo, que no es nada frenético. Tú marcas a un enemigo con... O sea, le metes como el típico brillo, lo dejas brillando y si te acercas y está así, le puedes dar un hachazo que te lo cargas de un toque. Y por cierto, los japoneses, no sé si eran muy mancos o qué pasa, pero o sea, todas las partidas quedé primero, eran combates 3 contra 3 y duraban súper poco. Y hice en los dos combates todas las muertes de mi equipo y yo. Y ganamos las dos y no morí ni una sola vez. O sea, era escandaloso lo malos que eran.
Hombre, jugando con una mano es normal.
¿Cuál? Ya está el porque... con los chistes.
Joder, es que yo me estoy pensando en plan, no la voy a soltar. Pero cuando ha dicho, no sé si son mancos o qué, en plan, joder. Ah, está ahí el huevo. Viene. En el Tokyo Game Show, fíjate cómo iban todos. Haciéndose un. No lo voy a decir tampoco lo que se estaban haciendo.
Creo que ha quedado clarito, ¿eh? ¿Pudí?
No, pero no, me refería a cómo lo llamábamos nosotros, lo que ocurrió en el E3.
Tú estás trayendo de vuelta claro. La anécdota de E3.
Con la gente sobre la marcha.
¡Ah! ¡Hostia! Yo creo que esto lo podríamos contar ya.
Lo comentamos hace poco.
No, eso salió hace nada, ¿eh?
No dijimos nombres. O sea, claro, no dijimos nombres de compañías ni nada.
Eso es lo que yo quería evitar. Pero esto lo hemos comentado, esto se sabe.
Eso fue un E3, ¿no?
Sí, sí.
¿Se sabe esto en serio?
Yo sí, no, sí, bueno, sí, se dijo.
Se ha comentado aquí.
Sin decir de quién fue el culpable, digamos.
Si te tienes que aliviar, pues te alivias.
¿Qué problema hay, no? Madre mía. Para los que no sepan de qué estamos hablando, en un E3 básicamente echaron a un señor de un stand porque parece que se coló en la parte profesional, además, no en la parte de público, en una salita de atrás y se tocó y lo pillaron ahí tocándose. Y además señor, mirando como mirando empleadas, ¿no? ¿Era?
Y se coló, sí, no, sí, vaya, claro, o sea, sí. Entró porque tenía derecho a entrar. Era un profesional, digamos, ¿no? No fue en plan, no hizo en plan Metal Gear y hizo ahí un sneaking para hacerse la paja.
Y se lo dijeron, oiga, qué profesional.
Señor, ¿está usted tocándose? ¿Señor?
No. Pues madre mía, cosas que se ven. Pues bueno, el Tokyo Game Show eso, no tiene mucho más. Yo tenía ganas de ir también para ver qué era, es la única gran feria que me faltaba y es curioso, pero no creo que repita.
Y oye, Xavi, lo que comentamos aquí el otro día, todo esto del drama de Japón, que se va la industria para los móviles, que Konami chapa, que Capcom ya no es lo que era, ¿tiene pinta de que les afecte de algún modo? ¿O es en plan, a mí ya me va bien el Puzzle and Dragons y el béisbol para móviles?
No sé,
parece, digamos, o sea, nos preocupamos más nosotros que ellos de todo esto.
¿Se les ve contento?
Sería un poco superficial juzgar por las caras que veía de la gente en el Tokyo Game Show, pero sí que te tengo que decir que hablando con gente de ahí, digamos, de amigos de un amigo que además trabajan en la industria y toda la pesca, no estaban contentos con este giro. Es decir, era gente que eran creadores de juegos, gente que aman a la industria y que se lo toman en serio y digamos, lo veían exactamente como nosotros, ¿no? El juego de móvil es muy rentable, decían, hacer un juego de consola, tú inviertes un euro y recuperas 1,2, ¿vale? Más o menos. En un juego de móvil inviertes un euro y recuperas 2. Con lo cual, a nivel empresarial tiene todo el sentido del mundo porque en este mercado, pues, funciona especialmente bien y tal. Pero, decían, a pesar de que pasa esto, ellos decían, no se puede construir una buena marca, o es muy complicado construir una buena marca con el tiempo, solo en móviles, las consolas hacen que los juegos de móviles luego vendan más, y les daba pena a nivel de industria, ¿no? Esto. Pero esto es con las dos personas que yo hablé.
No, pero quiero decir, las cifras de asistencia tampoco han bajado. Y entiendo que si no lo han hecho es porque había gente haciendo cola para ver un juego de móvil, de buena gana, que es algo que a mí no se me ocurriría, me imagino.
Yo creo que iban que era por el espectáculo.
¿Sí? O sea, puede ser.
Igual que las ventas de los cómics seguramente han ido bajando a lo largo de los años, pero las ventas del salón del manga han ido subiendo, porque a la peña le gusta el jaleo, ¿no? De vas ahí, viene este, que firma unas cositas, el otro pues te hace una cola ahí en el stand este que te regala unas mochilas, ¿sabes? No es el E3, el Tokyo Game Show, vaya. El Tokyo Game Show es el salón del manga, un poquito.
Sí, porque entra gente, entra público, digamos.
Sí,
no
sí,
es solo
sí.
Para profesionales, claro.
Está montado para el público. Por eso digo que la clave son un poco también eso. El tamaño de los stands, las actuaciones, había siempre escenarios y peña ahí hablando con micros y comentando cosas y tal, la pesca.
Tiene que ser curioso, la verdad.
Sí, sí, bueno, curioso es, ¿eh?
see them tumbling down, pledging their love to the ground. Lonely but free I'll be found, drifting along with the tumbling tumbleweed.
Bueno, pues Pep, tú fuiste a Suecia a ver el nuevo Need for Speed, que yo tengo muchas ganas de escuchar lo que me vais a decir. Además, has hecho un vídeo para el canal de Eurogamer, por si alguien quiere ver un poquito de gameplay. Pero es un juego que nos tiene a todos desconcertados, ¿no? Nos tiene perdidos, nos tiene desorientados. No sabemos exactamente de qué va a ir, cómo va a ir, si estará bien, si no. Hemos visto unas capturas que gráficamente parece la leche. Pep, parece, ¿es la leche o es la normal leche? Sé que de ti no me puedo esperar que me digas qué locura, qué bueno que es. Pero
yo esperaba poder volver diciendo que es la leche, pero de momento no lo voy a decir. Y no necesariamente por los motivos que me esperaba. Sí que es verdad que los últimos Need for Speed a mí me habían gustado mucho, creo que a todos los que estamos aquí. Pero quizás es eso, ¿no? Que lo que se percibe como un reboot o esa necesidad de recuperar Need for Speed implica cortar con criterios, ¿no? Que venían de hacer Hot Pursuit y Most Wanted, que para mí eran, bueno, pues quizás los dos mejores Need for Speed de la historia. Pero es cierto que igual no eran muy Need for Speed, ¿no? Que eran burnouts con Audis.
Eran burnouts.
Sí. Y en ese sentido entiendo Need for Speed, entiendo lo que pretende Ghost Games, entiendo que vuelvan a recuperar ese nombre sin coletillas y entiendo que vuelvan al rollo underground, pero creo que lo hacen de un modo quizás demasiado explícito, ¿no? No sé si habéis visto un vídeo que nos pusieron también en la presentación, que se llama algo así como 5 maneras de jugar a Need for Speed. Bueno, básicamente lo que aparece en ese vídeo son 5 elementos o 5 ramas que yo creo que son los que definen la identidad de Need for Speed o lo que se intenta recuperar aquí. Y creo que es un poco vasto el cómo se está utilizando eso para diseñar el juego, ¿no? Y no solo diseñar el juego, sino que todo lo que tiene el juego de alguna forma se tiene que poder encasillar en esos 5 apartados, ¿no? Y todo tiene su color y todo. Es como muy reiterativo y sobre el papel funciona porque, joder, al final es hacer un Need for Speed y definirlo desde cero. Pero creo que al final está un poco encorsetado. Voy a explicar un poco esto de los 5 apartados para entendernos. Es en plan velocidad, estilo, tuneo, grupo o pandilla, el jugar con amigos en definitiva. Y creo que he dicho 4, me falta el
de derrape, ¿no?
Forajido lo llaman. El forajido es lo de bueno, las persecuciones con la poli, básicamente, ¿no? Entonces, cada uno de esos apartados tiene un personaje o una personalidad, un famosete de la cultura del motor, ¿no? Que va muy de eso el juego. Y a partir de ahí se monta una historia. Ya sabéis que Need for Speed vuelve a recuperar el modo historia como tal, con cinemáticas que son vídeos grabados en primera persona, con actores que, bueno, más o menos se defienden, están grabadas con cierta gracia esas escenas. Pero es un rollo ese de canalla adolescente, decía que no llega a ser la flipada de Fast and Furious, pero tampoco es creíble en ningún momento, ¿no? Entonces es como muy light, muy de gente que se echa carreras para ir a la hamburguesería, el último paga la hamburguesa, en plan, no sé, beben Monster, no beben alcohol, no fuman, está como rebajado todo, ¿no? Aún así, no me molestaron especialmente las cinemáticas, hay muchas al principio porque, bueno, sirven de tutorial, hay que enseñar muchas cosas, como siempre, pero te las puedes saltar y más o menos como están bien hechas, bueno, es un precio que estoy dispuesto a pagar si lo que hay detrás es un buen arcade de conducción, ¿no? Y más o menos lo es, porque está bien hecho, pero tiene cosas muy raras. Por ejemplo, no tiene un estilo de conducción definido. De hecho, tú puedes ir a tu taller y desplazar un indicador o una barra para moverte entre, lo llaman drift y grip, es decir, entre que el coche derrape más, como en los juegos de Criterion, y en el que la otra opción está más relacionada con el agarre, ¿no? Hay que frenar más, el coche no se va tanto pretende recordar, nos decían, a los juegos de Black Box, ese The Run y esos juegos un poco que tenemos ya grises en la memoria.
A los buenos.
Sí, pero es eso, ¿no? Intentan contentar a todos, pero no toman decisiones, no hay una manera buena de jugar a Need for Speed. Me decían el punto intermedio que vendría a ser algo en plan Rivals tampoco acaba de funcionar, y de hecho hay unas pruebas que son de derrapes y la gente no se las podía pasar ahí en la presentación, ¿no? Y le decían a los desarrolladores, oye, ¿qué pasa aquí? Que no me dan puntos por el derrape, ¿no? Y dicen, no, vete al taller y ponlo más para el drift, derrapa más, en plan, no, en un arcade no puedes tener que tocar eso. Y se me hizo raro, se me hizo muy raro. Yo, evidentemente, me lo puse al drift a tope porque yo quería un Hot Pursuit aquí. Y en ese sentido me sentí cómodo, pero sabía que algo fallaba, algo, no sé, había tenido que hacer un esfuerzo mayor del que espero tener que hacer en un arcade de conducción. Igual es un detalle que se pasa rápido y que a las 2-3 horas ya no piensas en ello y te centras en lo demás, pero ahí está, ¿no? Lo demás, pues tampoco es poco, en realidad, porque tienes una ciudad bastante grande. A mí me parece bastante atractiva, está basada en Los Ángeles, entiendo que puede ser poco vistosa, pero no sé, a mí me gusta mucho Los Ángeles y por ahí me tienen ganado. Pero también es verdad, otra vez, que se hace raro lo de conducir siempre de noche, porque es un ciclo dinámico, o sea, el sol llega a salir, pero sale y ¡wep!, al ratito se vuelve a esconder y todo pasa continuamente, ¿sabes? No es que te vayas a dormir y la noche siguiente vuelvas a correr, no. Son días de, no sé, 16 horas en lugar de 24. Y es raro, porque siempre es de noche y siempre, casi siempre llueve o siempre están las carreteras mojadas. Y, no sé, esa estética que mola, porque gráficamente lo hablamos más, pero cuando funciona mola mucho y es vistoso y sabe sacar partido a las luces y demás. Pero es innecesariamente repetitivo, ¿no? ¿Por qué es siempre de noche? ¿Por qué está siempre mojado? Vale que luce en ese momento, pero, joder, también luciría si hubiera lo otro. Y necesito jugar más para ver si logran encajar todas las piezas. Pero no me parece el Need for Speed Next Gen que cabría esperar, ¿no? Han dejado atrás la 360, la Play 3 y aún así el resultado no me parece claramente mejor que lo visto, pues. Tampoco hace falta irnos a Most Wanted, nos quedamos con Rivals y no me parece un salto muy, muy claro, la verdad.
Así que agridulce. Sí, agridulce, sí. Como siempre.
No, ya digo que hay cosas que son indiscutibles, ¿no? El que hayan intentado apostar otra vez por el tuning, hay un montón de, pues eso, pues llantas, alerones, puedes cambiarte el capó, puedes pintarte el coche de mil formas. Y eso está bien, pero aún así, a la hora de jugar, que es lo que importa, no ni la variedad ni la diversión las veo a la altura de lo que esperaba. Pero vaya.
¿Comentaron cómo sería el online?
Jugamos online, de hecho no se puede jugar sin online, así que imagínate.
¿Pero cómo será esa interacción, digamos, con la otra gente?
Pues tú puedes correr con tu grupito de amigos y te dan puntos. No quería hablar mucho del sistema de puntuación porque me parece una cosa más de análisis, más de ver cómo funciona en el juego final, pero bueno. Hay varios tipos de puntuación. Esos cinco elementos o cinco colores también están reflejados en la puntuación. Son puntos distintos si derrapas, por ejemplo, que si vas a toda velocidad, ¿no? Entonces hay un tipo de puntos, el azul, que es para correr en paralelo o juntarte con tu pandilla y demás. Entonces tú puedes jugar la historia e invitar a cualquier amigo en cualquier momento. Cada uno puede hacer lo suyo y tú le mandas una invitación para una prueba. Si quiere, la acepta, y si no, no. Después está lo típico de que cuando te cruzas con alguien le das un botón y se forma ahí en ese punto del mapa un pique, ¿no? Y se genera un pequeño trazado y tú compites con él. Son cosas que están bien, pero que ya estaban en Rivals, ¿no? Por lo menos. Y sí que igual es un poco más cómoda la interacción, porque por ejemplo aquí no hay dos bandos, aquí no hay policías y pandilocos, aquí todos estáis con la pandilla, los policías siempre los controla la IA. Pero creo que lo van a tener difícil para justificar ese Always Online. Y la parte de mundo persistente, nos decían que es una experiencia única lo de estar ahí conduciendo y de repente ver que te adelanta un coche de otro tío y que le persiguen tres policías y te sorprendes en aquel momento. Yo no lo vi, la verdad, pues puede pasar.
De hecho, ya estaba en Rivals esto y ya se usó. Previo al lanzamiento de Rivals ya se usó como gancho, ¿no? Lo de estar ahí tanto tú como otro, yo qué sé, igual en una persecución y meterte en medio y ayudarle o joderle o tal. Sí, sí. Esto ya se hacía, vaya.
Por eso digo que tampoco me imagino cómo se puede hacer más orgánico el online, ¿eh? Quiero decir, a mí me gustó mucho Rivals. O sea, simplemente creo que aquí no se avanza y nos pone una imposición de la nada, sus razones tendrán. Y a partir de aquí no se innova, pero sí se complementa con otras cosas, como lo del tuning, que me parece genial, como la historia, que, bueno, si a mí no me molesta, entiendo que a otros directamente puede gustarles. Y después veremos a nivel de horas lo grande que es el juego. Seguramente también, en ese sentido, no va a defraudar, ¿no? Yo jugué, para que os hagáis una idea, jugué entre 3 y 4 horas y no vi a ninguno de los famosetes que salen en el juego, ¿no? No vi a Ken Block, no vi al Yakuza, vi a los jovencillos que aspiran a ser ellos y que en teoría en algún momento del juego te los presentan.
Y lo que me parece dramático es tener que recurrir a Ken Block, ¿eh? Eso te lo digo ya.
Que un blog es el de los de rapes, tío, el amarillo.
Claro. Pero ya salieron los Dirt y tal, quiero decir, no sé. Para mí que un blog es sinónimo de la persona que más raya del universo.
A mí me hace gracia porque que un blog sea ya como Super Mario, como un personaje de videojuego.
Sí, sí. Pero a ver, en los Dirt, que un blog era una pesadilla, pero una pesadilla demencial. Siempre que salía él, te pegaba unas chapas increíbles, eran las peores pantallas.
Joder, que Dirt era... Había un Dirt en el que un blog hablaba especialmente mucho.
Sí, el primero creo que era, el de la camioneta ahí.
Bastante gracioso las chapas terribles del puto Ken Block.
Que estaba por ahí el Travis Pastrana ese también, ¿no?
Hostia puta, sí, sí.
El hambre y la gana de comer. Pues eso, no sé, yo no doy por perdido este Need for Speed y hacía también la reflexión de que...
Te he visto demasiado pesimista, yo creo, ¿eh?
Sí, 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 no, porque es que a mí me gustaban mucho los Need for Speed de Criterion. Yo no me considero fan de Need for Speed, me considero fan de Criterion, ¿no? Y por eso entiendo, y lo comentaba también en avance, que joder, analizando el Most Wanted o el Hot Pursuit, aparecía mucha gente que decía, no me ha gustado porque no es un Need for Speed, ¿no? Y a mí me sorprendía, pero lo entiendo. Y sí creo que esto pretende ser un Need for Speed y a lo mejor ahora les toca a ellos, ¿no? A mí me puede gustar menos, pero es su juego en realidad y ahora les toca eso.
Pero yo lo que veo preocupante de esto, más que de este juego en concreto, es el hecho, ya reitero preocupante, de que desde el último Burnout, desde el Paradise, no se ha vuelto a hacer nada. Sigue siendo lo máximo, no se ha evolucionado nada ni ha habido nada mejor. Y ya hace mucho tiempo de eso.
Pero por ejemplo, el Shift era el posterior, ¿no?
Sí, pero otro rollo, era más simulación, más...
Coño, pero sí. ¿Qué quiere decir? Que está de puta madre. Que a mí las Need for Speed, otra no, pero esta se ha ido reinventando cada vez.
Sí, sí, pero por eso digo que ya no me refiero a este juego en concreto, de que sea mucho mejor o mucho peor. Ha habido algunos que han estado bien. No digo que haya habido todos juegos malos, pero que parece que el género se estancó ahí con Burnout Paradise, que fue demasiado, como demasiado adelantado su tiempo. Y ya hace muchos años realmente de ese juego y seguimos en lo mismo.
Oye, pero que en realidad si diseñas una ciudad que esté bien y pones gráficos mejores... Yo soy muy defensor de los gráficos en los juegos de coches. Me parecen esenciales. O sea, un juego de coches me parece...
Pero que esto es como el Duty. Que al final es en plan, dame un Burnout Paradise HD y es mejor que los que están ahora. ¿Sabes lo que te digo? Es como dame un Call of Duty 4.
Desde luego. Pero, o sea, yo me refiero que si no... Que de hecho creo que hoy mismo dijeron que no... Que no esperáramos un Burnout Paradise HD nunca, básicamente.
¿Así?
Porque es algo que, claro, la gente lo pide. Porque, claro, es como... Vale, si el Burnout Paradise, que es increíble, me lo pones con mejores gráficos, ya está, es mejor. Simplemente, ¿no? Yo ahí no le veo discusión. Pero que incluso haciendo lo mismo, pero con una ciudad nueva y que siga ese mismo rollo y tal, sí que es cierto que no se ha llegado a ese punto, ¿no? Porque nunca, porque Burnout Paradise era como muy radical y como muy arcade y muy de fantasía, ¿no? Como muy Dreamcast, que daba todo igual.
A lo mejor lo tenéis un poco idealizado o no.
Yo creo que no, la verdad.
Yo creo que no.
Yo creo tampoco, porque al final Most Wanted era eso, ¿no? Era un Burnout Paradise realista, entre comillas, pero el juego funcionaba.
Ese es el problema, que como Need for Speed, por cojones tiene que ser un poco más realista. Punto uno, porque tiene coches reales, etcétera. Y quizá queda más loco, ¿no? De pronto, igual ni se lo permiten por licencias, ¿no? Porque aquí también hay mil movidas locas sobre cómo las licencias tienen efecto en los Need for Speed y tal. Que le falta el toque de fantasía. O sea, a mí Most Wanted me parece espectacular. Un juego, si no perfecto, casi perfecto.
Pero es la copia mala.
Sí que es cierto que no tiene esa fantasía chiflada del Burnout Paradise, que era eso, como muy Dreamcast. Es que a mí me parece muy... como muy de colores chillones y cielos azules y coches
pero
que hacen.
No era solo eso, incluso el diseño, lo homogéneo que era todo, cómo estaba todo integrado sin tener que parar de jugar. Yo creo que no era solo la fantasía y el hacer Twister con los coches.
No, claro.
Había más. Y que Mob Wanted es lo más cercano a eso, sin duda. Y por eso
Electronic Arts hizo un movimiento maestro pillando a Criterion, en plan, venga, a Need for Speed, porque esto va a ser la chicha ya.
Yo eso es lo que quería decir, ¿eh? Que por mucho que me gusta a mí Burnout Paradise, que evidentemente me flipa, entiendo que Need for Speed no sea eso, ¿eh? O sea, cuidado, lo que sí que le pido es que sea lo que sea, lo sea con esa misma convicción, ¿no? Supongo que todos estamos hartos de escucharlo, estamos haciendo un juego escuchando a los fans, pero yo creo que en este caso es verdad. O sea, las intenciones me parecen las mejores. Creo que han intentado recuperar el underground, con todo lo que funcionó en su momento y con todo lo que hizo que vendiera, no sé, en Play 2 creo que vendió ese juego 7 millones. O sea, es una barbaridad. Me lo decía también Craig Sullivan, un señor que había estado trabajando en Criterion muchos años y que es el director de este nuevo Need for Speed, que antes de Hot Pursuit habían jugado a la saga 100 millones de personas. Después de Hot Pursuit, 30. Quiero decir que a lo mejor somos minoría los que asociamos Need for Speed a Criterion y valoramos muy positivamente esa unión, ¿no? Pero aún así me parece que si vas a hacer algo nuevo o si vas a recuperar lo de hace unos años, coño, vea por ello de todas. No me pongas un deslizador para decir, bueno, ahora quiero jugar más simulación, ahora más arcade, ahora ni para ti ni para mí. Eso es lo que me chirriaba. O sea, creo que no se puede hacer un juego que funcione con todas las configuraciones.
Sino que sea mediocre en todo, ¿no? Que no destaque en nada. Ya, es un problema del dar opciones. Yo, de hecho, pensaba que el tuning... Bueno, sabía que se podían modificar cosas, pero no sabía hasta qué punto afectaba, hasta que no me lo dijiste tú. Y, joder, el tuning lo habría dejado estético, simplemente, ¿no?
Es de prestaciones, de control y eso también.
Sí, sí.
Claro, o sea, que yo habría puesto, pues, poner vinilos guapos y tal, ¿no? Que al final... quiero decir, si haces un juego de puta madre y le metes que encima tu coche, pues, pueda tener vinilos guapos, ¿no? Y que ponga... mi puto nombre en la puerta, pues mira, entiendo que es un atractivo. A mí me mola.
Es el mejor coche.
Sí, no, pero sí, eso está fantástico, pero entonces lo que dice Pez, se queda como ese medio camino entre Burnout y Forza Horizon.
No, pero eso que, joder, de hecho lo que has dicho antes tú, Pep, lo de que estamos haciendo un juego escuchando a los fans y tal, no me parece el peor punto de partida, desde luego.
No, a mí tampoco, ¿eh?
Pero, joder, yo quiero que hagan el puto juego que quieren hacer, ¿no? Y que lo hagan guay, y luego ya si a los fans les gusta o si a la gente le gusta, coño, pero ten un poco de amor propio, ¿no? O sea, apuesta por esto al 1000% y si falla, o quiero decir, si apuestas por esto y a mitad de camino ves que no, pues bueno, pues haz otra cosa, pero joder, ve a muerte, ¿no?
Claro, pero ya esto entra en lo que tú estabas diciendo antes, las imposiciones de estar debajo de Electronic Arts, del tratamiento de las marcas, son ya cosas que no sabemos hasta qué punto ellos querían hacerlo otro, pero han tenido que hacerlo de esta manera.
Yo no creo que la culpa la tenga Electronic Arts ni nada, vaya, pero que me raya ya un poco lo de estamos escuchando a los fans, porque al final, si un fan te dice si un fan te dice uno y el otro te dice dos, al final vas a hacer uno y medio y ni para ti ni para mí, va a ser una mierda para los dos. Entonces, como que me tocan un poco los huevos, yo qué sé, tú me dices Bayonetta. A Bayonetta se ha jugado de una manera.
Claro, claro.
O juegas de esa manera o que te den por culo. Vete a otro lado. Aquí es extraordinario. Si quieres jugar de otra forma, chao pescado. No, esto no es este juego. Entonces, joder, yo qué sé, un juego de coches, seguramente mi favorito de la generación anterior, Split Second. Ese juego se juega de una forma. Si no te gusta, que te den por culo. Vete a otro lado. Y es espectacular, es increíble. Se puede jugar de una forma y esa forma es perfecta. Y ahí no escucharon a nadie. Es como, venga, claro, vamos a hacer este juego y va a ser esto, y va a ser lo mejor posible.
¿Qué lo hacía el Split Second?
Ni me acuerdo, fíjate lo que te digo.
Disney, no.
Black Rock o algo así se llamaba.
Black Rock, sí, se llamaban.
Igual es eso, ¿no, Víctor? Que nosotros tenemos una idea muy, muy romántica del arcade en el que nos decían cómo jugar y había que aprender a jugar y no quedaba otro remedio. Y aquí es más de medias tintas y de... bueno, no sé, ese rollo un poco puta, con perdón, ¿no? De puedo ser lo que tú quieras.
Y, bueno,
y viniendo del Tokyo Game Show, desde luego puedo ser quien quiera, dice. El link no, decir pero... puta, tío.
Estáis finísimos hoy, ¿eh?
Bueno, sigue. Sí, sí.
Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Y joder, es que últimamente, yo qué sé, por ejemplo, he estado jugando al Assault Android Cactus este. Que es un juego que tiene X formas de jugar, pero se juega de una forma cada vez. Y digamos, hay una base, pero tienes que aprender cómo se juega. No puedes, tú no eliges, no tuneas mierdas. Es como, vale, hemos hecho estas X formas de jugar que se puede equiparar quizá de alguna forma con las distintas armas de Bayonetta, por ejemplo, o los distintos personajes de Nuclear Throne, por poner otro ejemplo. Se juega de esa forma y tienes que jugar de una manera, no tienes que dominar esa forma de jugar, no crearte tu propia forma de jugar. Eso no es un juego, eso es una chorrada, ¿no? Si me dicen, no, es que el ajedrez, yo qué sé, pues si puedes jugar con el tablero, pero si le metes una patada a la mesa, al tablero, y lo metes por la portería, es un gol. Yo qué sé, no, eso no
claro,
es.
Claro, porque.
Son varios juegos, no es un juego.
Claro, porque no sabemos cómo. Esto es lo que decía, pero esto será para análisis, pero no sabemos cómo influye este slider, por ejemplo, del derrape o el agarre, sobre la puntuación. Porque uno puede estar jugando de una forma, no, otro de otra.
Yo ya ni siquiera estoy hablando del Need for Speed, ¿eh? Estoy hablando del dar muchas opciones como algo necesariamente positivo. De, no, es que, joder, puedo hacer lo que quieran, no sé. Es que si haces muchas cosas, lo más probable es que las hagas todas regular. No vas a hacer, nadie hace todo bien, ¿no? Digamos.
Claro.
Entonces, pues... eso que, y menos en un juego, vaya, que, joder, con lo difícil que es hacer un juego, como para mezclar mil en el mismo. Al final, igual no salen tan excelente como debería, ¿no? Igual hay otro que te eclipsa por un lado y otro que te eclipsa por el otro y otro que te eclipsa por el otro y al final el tuyo es irrelevante, simplemente porque hace mal lo que otros hacen muy bien. Y a mí esto me perturba, ¿no? Que...
Y después, si suena un poco decepcionado, también quería decir eso. Quizás es porque no esperaba muchísimo del juego, ¿eh? No, tampoco le pedía peras al olmo, simplemente me bastaba con una reinvención next-gen de lo que venía siendo la saga. Y en ese sentido sí que vamos a tener que darle el beneficio a la duda y esperar un mesecito, que no queda tanto para que salga. Pero es que gráficamente, joder, es muy pepino cuando funciona, pero deja de funcionar con cierta frecuencia, ¿eh? Hay, pues, lo típico, bajones de frame rate, texturas que no cargan y cositas de esas, fallos gráficos que hacen que no te dejen capturar el juego, que es lo que pasó en esta presentación. Y bueno, supongo que lo veremos pronto porque hay una beta planificada para este juego, pero vamos, que ni por los gráficos me contentó especialmente. Aunque es otra de esas cosas, como todo lo demás, ¿eh? Que igual, pues, si sí tienen tiempo de pulir.
Con un buen parche de 14 GB de día 1, se arregla.
O con la versión de PC, que sale al principio del año que viene, igual es la buena.
No, bueno, pero los gráficos sí que suelen mejorar.
Uy,
dime.
¿A qué hemos venido a hablar del FIFA?
¿Aquí a qué hemos venido? ¿A hablar del Ultimate?
Del FIFA hemos venido a hablar.
¿Y qué te parece? ¿Javier?
Dímelo tú, Puy.
Yo todavía tengo sentimientos encontrados, ¿eh? Yo reconozco que aún me falta... Si tuviese que hacer un análisis, me faltaría un mes para sentirme medianamente seguro de lo que decís. Porque no las tengo todas conmigo de momento.
Cuéntame por qué no, Puy.
Poca presión, Puy.
Porque este FIFA me olía regular. Cuando aún no lo había jugado, me daba la impresión de que este FIFA iba a ser un drama. Pero después jugué la demo y me gustó mucho. El rollo este nuevo de que los pases sean más difíciles, de darle más valor al controlar el balón, controlar el centro del campo, no poder tocarla tan rápido de forma tan mecánica como antes y demás, me parecía guay. Y creo que en la demo, que fue la primera vez que yo jugué al juego, funcionaba bien. Los tiros eran distintos y demás. Pero cuando ha llegado ya el juego completo, me he metido en el Ultimate a volverme loco y a perder la vida y la cartera, y veo que el juego cambia, pues ya estoy en la duda de si el juego es el Ultimate y necesito más tiempo. Ahora estoy empezando a jugar con Club porque no lo acabo de ver claro, esto del centro del campo, de que se ha hecho tan difícil, de los cambios que han hecho en el control. Todavía no lo tengo claro del todo.
Yo estoy un poco igual, ¿eh? Realmente. No sé, hay demasiadas cosas que no me acaban de convencer todavía. O sea, me raya bastante que los tiros y muchas cosas que vimos en la demo no estén en el juego. No sé por qué pasa eso. Y luego me parece extremadamente complicado hacer jugadas, ¿no? No sé si es porque no me he acostumbrado a este FIFA o porque no te deja este FIFA. Pero, claro. Hostia, como rayas, ¿no?
Sí, porque ya no sé si realmente han sido muy arriesgados, se la han jugado mucho y han sido valientes al introducir muchos cambios.
El tío me decía, el del FIFA me decía que lo de las anticipaciones era el cambio de gameplay más bestia de los últimos años.
Sí, sí, desde luego que lo es. Pero no acabo de quedarme claro si han sido valientes o al final, después de la demo, se han echado atrás. Porque, por ejemplo, en lo de los pases, en la demo, al menos, ya es que no sé si es mi impresión, por eso te digo que necesito más tiempo. En la demo me daba la impresión que lo de los pases no se notaba tanto, pero sin embargo los tiros sí eran muy distintos.
¿Qué es lo de los pases?
Esto que hablas, lo de lo que te... que los defensas corten mucho más los pases. No lo notaba tanto, pero sí notaba, por ejemplo, mucho cambio en los disparos. Pero ahora cuando he cogido el juego final, los disparos me parecen igual o más exagerados que en el FIFA 15, que no han cambiado, y sin embargo lo de los pases me está pareciendo una locura que me está amargando. Porque realmente es muy difícil, o sea, cuando... Por una parte está bien, porque ahora sí se castiga esto de estoy de espaldas con el defensa y doy un pase de 180 grados dándome la vuelta y lo da perfecto. Esto ahora sí se castiga, y eso está bien, que tengas que pensarte cómo colocar el cuerpo antes, no dar el pase de cualquier forma de primera, pero después hay muchas veces que es exagerado, que quieres hacer una jugada normal con un tío que tienes al lado y ves que el 99% de las veces el contrario pega un super sprint y te ha visto el pase un minuto antes de que lo hagas tú. Y se te adelanta y hay veces que es demasiado, demasiado exagerado. Y te corta mucho el rollo, corta mucho el flow del partido porque al final son muchos balones disputados en el centro del campo, la coge uno, la pierde, intenta darle la primera, corta mucho el ritmo y no sé todavía si es culpa mía de que tengo que aprender a jugar de nuevo al FIFA.
Puede ser,
culpa de que aquí algo no está bien.
Y la importancia brutal del nuevo pase, tío, de este el pase fuerte, claro. O sea, es fundamental, ¿eh? O sea, no, la gente que no lo utilice se está perdiendo medio juego, en realidad.
Por eso es una de mis esperanzas, de que yo no sepa todavía utilizarlo. Yo ahora lo estoy empezando a probar, pero para el que no sepa lo que es, hay un nuevo tipo de pase con el R1 o el LB, no, perdón, RB.
Sí, RB.
Que si lo tienes pulsado y le das al pase, da un pase raso, normal, al jugador, pero mucho más fuerte.
Que hace que los defensas no te lo anticipen.
Claro, como ahora se anticipan tanto, pues hace que sea más difícil. Claro, este tiene el riesgo recompensa de que es más probable que el balón llegue al jugador, pero es más probable que el jugador no la controle bien, porque el balón va mucho más fuerte. Entonces esto también está bien, porque te piensas si dársela muy fuerte a Messi, que sabes que la va a controlar perfecta, o dársela muy fuerte a... yo que sé, a Pepe.
A Munir, tío, que... yo tengo a Munir.
Munir o Sandro, que vaya partidito hoy, Sandro. Y entonces, por eso te digo, tiene esas cosas que de primeras parece que le van a ir bien, pero después en la práctica aún me chocan. Y aún no sé si es culpa mía de que no he aprendido o culpa del juego.
Pues aparte de todo esto, el juego tiene un nuevo modo que a mí me gusta mucho, es lo que más me gusta realmente, que es el Foot Draft. Que tú tienes, lo puedes partir, es como la arena del Hearthstone, para que os hagáis una idea, tal cual, además, que tiene la entrada, pagar 300 FIFA coins o 15.000 monedas, y te da derecho a elegir un equipo, te dan 5 formaciones al azar, eliges una de las 5, y luego te van dando un jugador por posición, incluyendo los suplentes y los que no van convocados. Y a partir de ahí, pues tú tienes que hacer malabares para montarte un equipo chulo que además pues respete la química, ¿no? Pero ahí sí que te tocan solo jugadores buenos o de calidad aceptable, ¿no? Es bastante habitual que te toque un Cristiano Ronaldo, un Messi, un Ibrahimovic, un Thiago Silva y tal. De estos super tops te suelen tocar uno o dos y después tienes pues eso, pues un Arda Turán, un Parejo, un tal, que te van de esto. Pero... me gusta porque el proceso de hacerte el equipo es súper divertido. Y luego, te dan un montón de premios realmente, ¿eh? O sea, yo solo he jugado un par de veces, pero digamos, si ganas un partido y luego te eliminan, esos son 4 partidos, creo que es para pasártelo, para llegar al final. Ya te dan un sobre de oro, un sobre de oro premium y un sobre de plata. Que quiero decir, que coño, ¿sabes? Que ya es lo que te cuesta casi la entrada en FIFA Coin, ¿sabes?
Y perdiendo el primer partido, ¿eh? ¿Te dan eso?
No, perdiendo el segundo.
No, no, que perdiendo el primero a mí me dieron eso.
¿Seguro?
Yo puse
primero, como la
yo
rata.
Yo puse el juego en la Play, fui a probar el draft, jugué el primer partido del FIFA, perdí 0-1 con gol de Penaldo a la primera y me dieron esos 2 sobres de oro, uno premio, no sé qué, y una
plata. Si pierdes a la primera te dan creo que son 2 sobres de oro normales y uno de plata o algo así.
Ah, vale, puede ser, entonces.
Y los del otro te dan ya el oro premium y luego supongo que te darán 2 de oro premium.
Sí, sí, yo he visto por internet y dan mega sobres de esto de solo 20 jugadores y cosas
así. Ahí está la locura, ahí es donde yo lo veo interesante.
Porque además creo que es un poco random, no siempre son exactamente el mismo premio, ¿no?
Yo creo que sí, ¿eh? No sé. No me he llegado nunca a los de estos tochos. Pero no sé, está guay. Uy, además de esto, ¿no? Del food draft y tal, que está chulo, yo sí que creo que FIFA, y lo llevo diciendo hace un par de años, tiene serias deficiencias gráficas ya. Han puesto ahora esto de la climatología, no sé si ha jugado algún partido así con niebla y toda la pesca y la iluminación, que es un poco distinta.
Sí,
que
pero...
Esto, yo creo que molesta más que otra cosa, quiero decir...
Sí, claro.
No me emborrón en la pantalla.
Te iba a decir eso, que hay muchas veces que aunque quede bien y quede guay, al final es en plan, mira, quiero que se vea claro, nítido, y porque juego peor, es tontería. O sea, para los jugadores de fútbol, que haya lluvia y niebla es peor. Pues para mí también. Y yo, ya que juego en mi casa sentado en babucha, quiero evitar todos los problemas del fútbol real, como el sudor, el cansancio, la niebla también.
¿Le llamáis babuchas a las zapatillas?
No, en la línea y en España entera, yo creo, ¿eh?
En la línea y en la película Aladdin.
muy morisco esto de las babuchas, tío.
Pero porque serán babuchas, ¿no? Imagino.
No. Las babuchas, pero que así con punta, muy. Acaban en punta para arriba.
No, no, va. ¿Eh? Babucha es aquí sinónimo de zapatilla genérica.
De zapatilla está por casa, digamos, ¿no?
Sí, sí, sí. Te doy un babuchazo, tío. Eso es un típico.
En babucha
tu madre te tira la babucha. Esto es así.
En babucha y chaleco.
Claro, tío. Los chalecos son de los sevillanos. Vamos a hablar de los sevillanos, tío. Qué pesadilla. Pero volviendo al FIFA, yo creo que el Ultimate es el cáncer del FIFA. Y como
yo he venido a hablar de mi libro, ¿eh? Un poco esto.
Sí, totalmente, porque tengo que soltarlo. Como dijo el otro día en algún sitio Víctor, no, sobre otro tema, pero es lo mismo esto... Yo soy parte de ese problema. Yo reconozco que soy parte de ese cáncer porque me dejo dinero y dar dinero ya sabemos que es dar mi voto de sí, quiero que sigáis esta línea. Pero el Ultimate sí. Se está cargando todo, tío.
Un poquito sí, ¿eh? No sé por qué hacen las cosas que hacen, sinceramente. Tendría que preguntárselo algún día un poco en serio cuando...
Supongo que la harán porque ganan tantísima pasta, porque es como lo del Duty. El Duty no va a cambiar hasta que no dejen de vender. Mientras sigan vendiendo... a casco porro, pues seguirán haciendo lo mismo. Es que es absurdo, es lógico, quiero decir. Y esto es lo mismo, pues si no paran de ganar dinero con los sobres, pues seguirán machacando Ultimate y sin tocar nada. O sea, mientras funcione perfecto, en plan, ni lo toquéis, dejadlo tal y como está, adelante, hasta que la gente se queme. Cuando la gente se queme y deje de comprarlo, pues ya veremos qué hacemos para que vuelvan a comprarlo. O sea, si yo entiendo este funcionamiento empresarial, es lógico. Pero claro, para nosotros después esto es un drama. O sea, es que el juego no evoluciona por ninguna parte y lo poco que hacen es solamente para Ultimate.
Hay rumores que dicen que el año que viene FIFA cambiará el motor.
Yo no lo... No, bueno, o sea, quiero decir, si hay rumores ellos sabrán, yo no tengo ningún dato, pero quiero decir, me cuesta creerlo.
Yo sí que me lo creo, ¿eh?
No sé, a mí esto... O sea, quiero decir, es que en el FIFA quitaron el poder hacer copas con tus amigos. Ahora las puedes hacer en tu casa, pero... No puedes hacer una competición online con tus amigos, con equipos normales. Las opciones para jugar con tus amigos y interactuar y hacer cosas con otra gente online, al final, es jugar al Ultimate o el modo temporada con clubes que tiene muy poca chicha. Es jugar temporada como jugar partidos y ya. Y se ve que cada año que pasa no quieren meterse por ahí porque no quieren que la gente de jugar al Ultimate. Quieren que estemos ahí todo el mundo como cabras. Y encima, el problema...
Lo pintas como peor que el crack, ¿eh? El Ultimate, tú y...
Es una droga, o sea, es una droga, pero total, no, o sea, no hay ninguna duda de esto. como los juegos de micropagos y estas cosas, pues están para engancharte, están pensados para que sea como una droga. Yo voy a tener que quitar la tarjeta, porque por mucho que despotrique, me seguiré dejando dinero. Voy a tener que quitarla de la Play porque esto es un problema de ludopatía.
Yo también.
Pero es que encima después me tocan los huevos. Claro, es que encima después me tocan los huevos cuando sabes que el gameplay es distinto, tío. O sea, es peor que
jugar. Pero eso es verdad, eso está confirmado de alguna forma.
Sí, el gameplay no es igual. Es como si hubiesen... ¿Sabes? En el FIFA tiene también en las opciones por ahí para tocar los sliders de esto de que los tiros entren más o menos, los pases sean mejor o peor. Pues es como si estuviesen variados y fuese todo mucho más exagerado. Los disparos entran mucho más, los no sé qué, las chilenas, los jugadores corren más. Entonces toda esta mierda del juego de fútbol control, de no sé qué, de no sé cuánto, se va a tomar por saco cuando juega el Ultimate. No tiene sentido. Y al final vuelvo a jugar temporada y noto que el juego es totalmente distinto. No, es totalmente distinto entre comillas, ya me entendéis. Pero notas que no es lo mismo jugar con los clubes normales que jugar con al Ultimate. El Ultimate es como sigue siendo el mismo de estos últimos años y lo que nos enseñan que evoluciona son los clubes. Pero después nos empujan a jugar al Ultimate, que es el mismo de antes. Y esto me jode infinito.
Ay, madre mía. ¿Cuánto te has gastado, güey? ¿Lo puedes decir ya o no?
¿El qué?
¿Puedo decir cuánto te has gastado o no?
Pues me puedo haber dejado 50 euros fácil.
yo tanto no, pero 30 sí que me lo habré gastado.
Es, llegas un día, va, venga, le meto 10 pavos. Claro, otro día, va, le meto 10 pavos. Al final tú dices, coño, le he metido 10 pavos todos los días en 5 días. Esto me está yendo de las manos.
Pero se iba a decir, si esto se hace nada, ¿no? Sois unos comillos, tío.
Pero, vale. Pero tú no lo entiendes, ¿eh?
No, de luego que no.
Estar metido en
con
la...
suerte.
Es droga. Es así, tío.
¿Y no creéis que se va a encender alguna alarmilla en Electronic Arts este año? No, habrá que ver si se nota en ventas o en micropagos del Ultimate, pero...
Yo creo que se les encendió hace unos
nivel
años.
De crítica, o sea, más que ningún otro año se ha dicho, bueno, el Pro como poco está al nivel, sino por encima.
Sí, hay también quien ha dicho que el Pro es el mejor juego de fútbol de la historia, que también sí, es de, sí. cagarse vivo. Pero no sé, yo creo que esto se sabrá cuando salgan las ventas dentro de unos meses, las ventas del FIFA y de lo que están ganando, que esto no lo sabremos exactamente, pero bueno, ya me entendéis. Cuando se sepa más o menos si sigue funcionando Ultimate. Si Ultimate sigue funcionando igual o más, pues ya sabemos que esto va a seguir así. Y no va a cambiar, no va a haber nada. Si empieza a bajar, pues ya se buscará la manera de cambiar.
Sí, sí, está claro. Es que ya digo, sobre todo volviendo a los análisis de cada uno de los juegos, me da la sensación de que los ingleses, que es, bueno, Inglaterra es el principal foco de ventas de FIFA, creo que esos están especialmente quemados. O sea, se pueden estar dejando más dinero que vosotros en el
pero
Ultimate.
Por muy quemados que estén, no sé qué les ha dado ahora con el Pro, porque...
Ya.
Yo qué sé, esto es como... Estoy quemado de las mujeres, de repente me gustan los perros. Bueno, tranquilízate. Vamos a buscar un arreglo, ¿no? No sé.
No, pero sí que es verdad que a los medios ingleses les ha gustado muchísimo el Pro.
Sí.
Yo entiendo que está mejor y no está mal del todo, pero las cosas que he leído por ahí encima me parecen surrealistas.
Sí. Pues nada, a ver, esto es un poco nuestras sensaciones de FIFA. Yo creo que no estamos preparados, como tú dices, Puy, para hacer el análisis todavía. Así que vamos a hacer un apunte, ¿no? Cuando dentro de un mes decidamos a ver si seguimos enfricándonos o si lo dejamos, ¿no? El año pasado jugué poquísimo al FIFA del año pasado. Pero muy, muy
a ver el mes que viene cuando hablemos cuánto me he dejado ya en el último.
Ya ves, chaval, y yo también, ¿eh? Me da un miedo. Yo cada vez que lo enciendo veo el food draft y digo, bueno, pongo pasta para 300 monedas estas, ¿sabes? Luego me dan dos sobres.
Sí, es dramático, esto es absurdo.
Pero bueno, ay... Pues, amigos, de juegos ya más o menos está, ¿no? No hemos jugado muchas cosas más. Aparte de, bueno, Víctor, sí que tuviste la oportunidad de jugar al nuevo Zelda, ¿no?
Sí, a Triforce Heroes, el juego este de 3DS cooperativo, como una especie de spin-off de Zelda que se juega a tres, ¿no? La gracia es que hay tres links, digamos, un rollo como el Force Wars de... Imagino, yo lo jugué en GameCube, muchos lo jugaron en GameCube. Y también, digamos, o sea, no es un Zelda rollo mundo, rollo mapa grande que tengas que ir encontrando objetos y tal, sino que son como pantallas que en cada pantalla te dan al principio X objetos, digamos, y y te hacen como desafíos relacionados con esos objetos. No es el mejor Zelda, la verdad. No, tampoco he jugado suficiente para decir si es un Zelda muy bueno. O un juego muy bueno. Quizá un Zelda muy bueno, no, pero un juego que digas, joder, eso es increíble, tengo que jugarlo. Lo que he jugado me ha gustado, la verdad. Pero no quería hablar de eso. Quería hablar del rollo que se lleva Nintendo con la moda últimamente. Porque el Zelda, os pongo en situación, el Zelda este nuevo va de que hay un reino en el que hay una princesa. Hay como, es como un reino en el que la moda es lo más importante, ¿no? Digamos, el estilo, el ir bien vestido, etcétera, etcétera. Y hay una bruja que vive en un reino, en un mundo, o sea, en un país distinto, digamos. Que se llama Arapia. Que se putea porque la princesa del reino este es como la más guapa. Y le hace una maldición, digamos, que para ser ella más guapa que la princesa. Y básicamente le mete como en un traje de mierda. Literalmente, porque es un traje marrón. Es un traje marrón que solo le deja ver la cara.
Un saco de papa.
Es como un traje de caca, digamos. Vas vestido como la mierda.
Un burka de caca.
Un traje.
Ah, pero no, llega a ser... no se le ve la cara, tío, has dicho.
No, que solo se, solo se le ve la cara. No es un burka, o sea, sería...
Se estaría, bueno, si solo se le ve la cara, es casi un burka, tío.
Hombre, las referencias de Nintendo son siempre las mismas, vaya.
Sí, van a atacar siempre a los mismos. Y esa es la cosa. Y el juego va de... Digamos que Link no es como un héroe llamado por los dioses, sino que es un paisano que pasaba por ahí y que resulta que... Porque el rey de Arapia, digamos, al ver que su hija está disfrazada de caca, decide llamar a un héroe para que la salve, ¿no? Y sus requisitos son que tenga orejas puntiagudas y el flequillo para un lado y no sé qué. Y tú pasas por ahí y es como, bueno, pues voy a ver. Y das el pego. Y das el pego porque tienes las orejas puntiagudas, etcétera, etcétera, y vas para allá. Y luego, digamos que cada... Las mejoras que puedes comprarte para el personaje, digamos, que son disfraces. Cada una tiene... añade variables, digamos, a la forma de jugar. Pero son ropa que te compras en una tienda. Hay una modista que te hace la ropa. Y me alucina... O sea, me alucina esto. Este giro extremo de cualquier Zelda, en el que siempre es como algo como muy superlativo, ¿no? Los dioses han querido esto y bla, bla. Ah, de pronto, yo qué sé, te has comprado el disfraz este y tienes las orejas de punta, vamos para allá. No. O sea, de hecho, da igual. Hay otro. Te encuentras con otro Link, no es otro Link, pero es un tío que se parece mucho a ti, pero que no debe tener las orejas puntiagudas o algo así y no le dejan entrar. Es como tú no, porque no cumples este requisito. Y me alucina este viraje de Nintendo hacia la moda. De pronto, porque Splatoon es un juego sobre eso, básicamente. Sobre cómo la ropa te define. Y me ha parecido alucinante, vaya. No, es que no quiero ni hablar del juego, solo quiero hablar de esto. Me parece muy tocho, muy extremo.
¿No es un poco pillado por los pelos lo del Splatoon?
No, para nada, hombre. El Splatoon, la ropa te da atributos.
Sí, coño, pero como en cualquier puto juego que... del mundo, vaya.
Hombre, en las diapositivas esas hay... O sea, se le da cierta importancia a la ropa, ¿eh? Y a...
Claro, claro. O sea, Splatoon va sobre eso. Es un juego sobre el... Sobre eso, como la moda te define como sí. Como persona.
Los fabricantes de armas son también los fabricantes de ropa y mucho material promocional, que es como catálogos de moda. Así que, o sea, sí que es un juego en parte sobre la moda, Splatoon, sí.
Que, o sea, evidentemente Zelda no es un juego sobre la moda, ¿no? El Zelda este. Pero... Que tenga tanto peso este punto, a mí me fascina. O sea, me parece fascinante. Sobre todo porque es un juego japonés, ¿no? Que siempre te esperas algo más...
Pero ahora están haciendo los juegos estos, el chico como medio de lana y toda la pesca también, ¿no? Están como muy, muy textiles.
Muy de... Claro, muy de... Del objeto, no sé. Me sorprende sobre todo porque... yo qué sé, los juegos japoneses suelen ser un poco más de... Siempre te hablan de como de cosas más espirituales, más de dioses, de fantasmas, de... ¿No? De como de cosas del alma, del espíritu, digamos. Y de pronto bueno, han ido aquí... a muerte a por la ropa y es como, venga.
Pero aquí va de disfrazarse, ¿no? ¿Hay mil disfraces? ¿Puede ser?
Son disfraces. Son disfraces en el sentido de que parecen disfraces de... Y no disfraces en plan de Ice White Chat, sino en plan de despedida de soltera
ya,
1999.
Donde tampoco... quiero ir a parar es que te van a hacer un amiibo de cada disfraz más pronto que tarde, ¿no? ¡Kimishima!
Joder, espero que no. Ya has tenido que traer los amiibos a la mesa. No, pero bueno, aparte de eso, el juego está bastante guay y tiene como las pequeñas ideitas chulas. Por ejemplo, el sistema de comunicación este con iconos, que básicamente en la pantalla táctil tienes como iconos que representan acciones que para pedir que hagan algo, en plan lánzame o ven aquí o tal, no sé qué. Y me ha parecido muy guay un detalle, que es que cuando tú lo pulsas una vez y aparece en pantalla, en plan, este jugador quiere esto. Y si pulsas más, se va haciendo más grande. En plan, tío, hazme caso. Y hay un iconito que es como Link con unos pompones. Una cosa un poco afeminada de como de animadora. Y el dibujo se va como volteando horizontalmente, ¿no? Para simular una animación. Y cuando vas pulsando se va haciendo más grande y va como moviendo los pompones. Y es la hostia, porque parece que no, pero... O sea, es una forma de comunicación que funciona mejor de lo que parece. Quizá porque son... emojis, básicamente, ¿no? O stickers del line o tal. Pero funciona guay. O sea, es relativamente fácil comunicarte con alguien con el que no estás hablando con esas mierdas, con dibujillos, en plan, hey, lánzame. Y esa persona como que entiende que te tiene que lanzar a... Y como los niveles nunca son muy grandes, no es lánzame a dónde, en plan, a dónde quieres que te lance. Siempre es como, joder, hay una cosa más o menos visible que está alejada, ¿no? Entonces... Como, tío, lánzame. Sabes que tienes que lanzarle ahí. Y no sé. No, evidentemente es un juego menor, ¿no? Digamos. No, tampoco creo que sea más importante que cualquier otro juego, otra medianía que saque Nintendo este año. Pero pinta guay, la verdad. Y que esté, digamos, recortado del A Link Between Worlds es bueno porque, joder, da como gustico jugarlo, ¿no? Se ve como muy guay, va a 60 frames como hiperestables, nunca baja ni un segundo tal. Y da como gustico jugarlo, está guay.
Muy bien. Pues alguna cosita más a comentar de juegos, amigos. Tengáis así.
Yo he jugado un ratico al Uncharted Nathan Drake Collection. Pero vamos, tampoco voy a descubrir nada ahora de la trilogía original de Uncharted. Y tampoco hay mucho que comentar sobre esta recopilación en el sentido de que tampoco tiene contenido adicional, simplemente es un menú que aglutina los otros tres juegos, te metes directamente a cualquiera de los tres Uncharted, pero vaya, no, está bien, he jugado un poquito a Uncharted 1, me gustaría poder decir que ha envejecido bien, pero gráficamente por lo menos solo aguanta a ratos, a pesar de que se nota que le han metido mano y que ha cambiado bastantes cosas. Pero sí que, como pequeñísima reflexión, me ha sorprendido... Bueno, no me ha sorprendido, pero sí me ha gustado recordar lo bueno que es el primer Uncharted, ¿no? Que muchas veces se nos olvida porque, bueno, el 2 es infinitamente mejor en todo, pero sí que me vuelve esa sensación de que con Uncharted 1 no hicieron un juego mejor porque no supieran, sino porque no se podía. O sea, en 2007... no se podía hacer Uncharted 2. Bastante loco fue hacerlo en 2009. Y evidentemente a nivel de recursos tampoco le podían pedir a Sony que se gastara una millonada en una IP nueva. Pero sí que, joder, ya se nota en el primer Uncharted que sabían lo que querían hacer con esa saga, que lo tenían todo muy, muy claro. Y bueno, pues apenas 2 años después se pasaron los videojuegos con Uncharted 2, que, bueno, me lo he puesto un ratico porque es un sentimiento muy fuerte, como decía aquel. Y es una animalada de juego, Uncharted 2. O sea, en 2009 lo hicieron, ¿eh? Muy loco.
Ya ves. Pues gráficamente, por cierto, Pep, digamos 60 frames, ¿no?
Eso sí, sí, me ha sorprendido que no se pueda poner a 30, no porque lo quisiera, sino porque es algo que ya estaba en The Last of Us, ¿no? Que no sé, parecía como una opción con cierto sentido para evitar disputas. En principio yo no lo he visto. Supongo que dicen, bueno, esto es un shooter, aquí los 60 frames los debería agradecer todo el mundo. Yo desde luego los acepto encantado. De opciones gráficas así, creo que solo hay, en opciones solo he visto algo de para activar el motion blur, en plan, solo para objetos y cámara y desactivado. Pero vamos, tampoco me he puesto en plan Digital Foundry a hacer comparaciones ni nada. Se ve todo lo bien que se puede ver un juego de Play 3, porque no deja de ser un emulador. De hecho, cuando cargas o guardas una partida, sale en el menú de Play 3, aquel feísimo con el fondo oscuro y las líneas blancas. Así que tampoco había mucho más margen.
Muy bien. Pues nada, Víctor, pasamos a las preguntitas.
Vamos allá. No sé si queréis hacer alguna... algún bueno, tipo de paradita técnica o lo que sea. O vamos pues, directos al melme, vaya, como queráis.
Pues vamos al melme, ¿no? ¿Qué vamos dices
al,
tú?
Vamos al melme.
¿Qué es esto? No sé, no entiendo el concepto, pero
el
me gusta.
El melme, el tema. El melme.
Está burlado, tío.
Nos pregunta Ismael M. Povedano. Bueno, nos propone. Es una más que una pregunta, es una propuesta.
Ismael.
Ismael. Dice...
McDonald's... Estamos aquí todos tarados con el Metal Gear. Madre mía.
Es trágico.
Secret.
Yo, en Tokio, por cierto, estuve con gente de Konami, lo tengo que decir, pero no... Fueron conversaciones privadas y no puedo divulgar nada. Pero, ostras, algún día cuando escriba un libro... Lo haremos, ¿eh?
Vaya Phantom Pain nos has dejado aquí.
Ya,
sabiendo que... ¿no? La no. información que no nos vas a contar.
Pero bueno, Didi. ¿McDonald's qué?
Ismael nos dice... McDonald's regala ahora juguetes de Mario para el 30 aniversario. ¿Esta es la auténtica celebración de la gloria de Mario al contrario que Mario Maker? ¿Quedada para tomarnos unos Happy Meal y celebrarlo?
Ah, ahí le he visto el truco, ¿eh?
Esto es así, espérate, esto es Megatón, ¿eh? Para mí.
Pero no en España, ¿eh?
Mañana.
Esto, una cosa os voy a decir. El otro día iba por la calle, esto me pasó, y iba mirando al suelo, como hago habitualmente, y vi un papelillo de... un folleto, no sé, igual viene con el Happy Meal o lo que sea, de Mario. Y pensé, hostia, no puede ser. Luego dije, bueno, tiene sentido, ¿no? Porque es el 30 aniversario, en fin, Nintendo habrá hecho alguna pollada promocional para eso. Y no he ido al McDonald's a comprobarlo, vaya. No sé si hay juguetes de Mario. No sé si es cierto.
Yo voy a ir mañana, vaya.
Pero yo creo que en España no, ¿eh?
Pero si yo lo veo en el suelo.
Yo vi un papel en el suelo. Quiero, vaya.
Uf, habrá que ir.
Estás diciendo que... Estás diciéndome, Sopas, que ese papel era un venía. Phantom Pain.
Ojalá.
O venía de Londres volando. Alguien lo tiró ahí.
Puede ser, a ver, no me fijé en qué idioma estaba. Vi que ponía Super Mario, no sé qué pollas, y salía Mario. Tampoco. No me paré a recogerlo, ¿eh? No soy como el Sopa.
A ver, me voy a meter en la página
Pero.
De McDonald's.
Pero bueno, no sé.
Está bueno, sois unos atrapados.
La fiesta de Night podría ser en el McDonald's.
A ver, confiemos también en Ismael, que nos lo dice, quiero decir, ¿no? Si el colega lo dice, será por algo.
Uy, de Ismael.
Yo me fío. Y de hecho creo que es así. Ya la comprobaremos mañana, imagino.
Yo, pequeña anécdota. La última vez que estuve en un McDonald's fue en Suecia.
Fue hoy, tendrías que haber dicho.
No. Para que, o sea, si os pensáis que los viajes estos, los Doritos, ¿no? os pagan el vicio y todo, cené en un McDonald's durante el viaje de Electronic Arts. Y ahí había una hamburguesa, pequeño off-topic, dentro del off-topic, que se llamaba Maestro Classic. Creo que no está aquí y está muy buena. Ojalá la traigan más pronto que tarde, pero en el Happy Meal no daban Mario. Daban
yo
otra
diré,
cosa.
Que en el Burger King de Japón había una hamburguesa negra, o sea, con el pan negro.
La típica que sacan en
Costa Rica. Esto se ha visto en el Facebook. Yo confirmo un momento lo de Super Mario en España, ¿eh? Lo estoy viendo en la web. Hay una visera, hay una gorra visera Mario, ¿eh? Poca broma.
¿Viseras?
Sí. Conviértete en un superhéroe con la gorra característica de tu personaje favorito. Es una visera de Mario.
Yo digo
está
una cosa.
Mario pingüino. Hay un Mario que dispara bolas de fuego. Ojo, que son tazos. Y los tiras desde la huevada. Puedo poner enlace, ¿eh? Es muy loco esto.
Yo os voy a decir una cosa. Y eso no van coña. Las viseras van a ser la next big thing, ¿eh? En la moda. O sea, las riñoneras hicieron un amago. pero nunca acabaron de llegar. Pero ya veréis como en un año todos los hipsters van a ir con visera. Eso os lo garantizo yo.
¿Pero con visera rollo de golf o...?
Visera rollo de golf. No. Visera rollo de golf. Las que no llevan nada encima, ¿sabes? Solo visera.
Sí, hombre. A ver, pero te acabas
hay como viseras de piel, de cebra, ¿sabes? Como viseras pro, no viseras de mierda.
Pero en plan diadema, digamos.
Claro, tío, eso es una visera.
Sí, o esta visera, colega. Sí, o sea, ¿sabes?
Una gorra sin parte de arriba, amigo.
No me lo quería creer, vaya, pero...
Sí.
Os entiendo.
Esto existe, la nueva... Ya lo veis. La moda hipster. Ahí os lo dejo yo solo. Esa información.
Bueno, continuamos. Un anónimo, en este caso, nos dice: en 15 años habrá gente de 60 años jugando bastante fuerte a videojuegos. Estoy seguro. Lo confirma, estoy seguro. Os pediría una proyección de cuál puede ser el género de entre los que hay, de entre los que hoy en día existen, que arrase entre los elderly. Y mete aquí la palabra entre los viejales. ¿Cuál es
el juego de arada?
Su pregunta, ¿a qué jugará la peña de... ¿A qué jugamos nosotros, no? Digamos, dentro de 15 años.
Al juego de arada, con el Oculus.
Al Oculus, yo he pensado en el Oculus también, pues.
Claro. Como estaremos vegetales, que no nos podremos mover, estaremos postrados en una cama, mar adentro totalmente, pues nos tendrán que poner un casco y para allá que nos vamos.
¿Vosotros creéis que estaremos con la realidad virtual?
Seremos como viejos de Daft Punk, con cascos locos.
Yo creo que sí. Yo creo que la realidad virtual va a ser tan pepino, tío. El otro día leí que había el de Rick and Morty está haciendo algo para realidad virtual. O sea,
con el de Stanley Parable, de hecho.
Sí, con el diseñador de niveles de Stanley Parable, que no es el guionista, no es el bueno, no es el creador, pero sí. Y lo que siempre hemos pedido, ¿no? Esa gente con inquietudes artísticas que necesitaban una excusa para acercarse al videojuego, aparte de Guillermo del Toro. Creo que con la realidad virtual van a encontrar esa excusa y que vamos a tener un panorama muy, muy colorido. Y sí, yo con 60 años no estaré para coger un mando, desde luego. A duras penas estaré vivo. Ojalá pudiera, ojalá pueda. Pero me imagino un Bayonetta, tío, y se me rompen los dedos ahí al tercer combo.
Hombre, a ver, a Bayonetta está claro que es más bueno, claro. Es que es muy interesante este tema, ¿eh? De ver
cómo
serán los videojuegos enfocados a señores chochos.
Yo creo que jugaremos al Duty, jugaremos al FIFA, yo creo que jugaremos a lo mismo que ahora nos gusta.
Yo creo que no, ni de coña.
Yo te digo una cosa, Xavi, si a los 60 años, si como yo tengo 60 años, hay un Call of Duty en el mercado, me pongo un cinturón de explosivos,
pues ves preparando
voy,
ya, ¿eh?
Voy al game de Callao. Y amenazo, al menos. Igual luego no hago nada, ¿eh? Pero yo avisé.
Pero a ver, esto es por cuestiones fisiológicas, perdemos reflejos y agilidad. O sea, no vamos a poder jugar a Bayonetta aunque queramos.
Ya, desde luego.
Sí que podremos, hombre.
Yo así no quiero vivir, pues. Esto no es vida.
Claro, que imaginar el momento en el que estemos tan viejos que no podamos jugar a Bayonetta.
Pero veremos a
Bayonetta 1, ¿eh?
Veremos a nuestros nietos jugar a Bayonetta 14 y le diremos, ay, si tuvieras el 1. Que lo tengo ahí guardado.
En un USB.
Claro, no le podré decir, ay, mírate el Tony Hawk, pero sí le podré decir, ah, mírate Bayonetta. Y lloraremos viéndole. En silencio.
Bueno. Vaya visión más pesimista tenéis, tío, de que no podréis aguantar los pedos y tendréis que estar jugando con el Oculus a...
Pero a ver, yo y tú, ¿eh? Mierdas, vamos, tío, a estar igual, ¿eh?
Hombre.
Porque va al gimnasio, tú vas a aguantar mejor que yo. Vamos a caer exactamente igual. Y si yo caigo, me agarro y me llevo a todo el mundo.
El mismo día, ¿no? Además.
Aquí no se escapa nadie.
No, hombre, yo no creo que sea por... O sea, no lo digo porque no pueda jugar, en fin. Que jugar a la consola tampoco es picar en la mina, ¿eh?
Claro, por eso lo digo yo,
si no,
tío,
puedes sostener un mando, es posible que no puedas sostener una sartén o...
A ver, no se trata de sostener, se trata de que no voy a poder hacer las mismas cosas. O sea, yo estoy seguro que tengo menos reflejo y menos agilidad en las manos que cuando tenía 15 años.
No, bueno, vale, no te haces platino puro, pero...
Bueno, es lo que te estoy diciendo, la cosa es que habrá otros productos enfocados para nosotros, no sé.
Habrá un microdebate loco que nos habíamos montado aquí, también os lo digo.
Sí,
ese, bueno, de hecho, el debate podría ser si jugaremos a algo con 60 años, ¿eh?
Sí.
Que yo cada vez lo tengo menos claro.
Yo no lo veo claro, ¿eh?
Por eso.
Pero King dice que no lo ve claro, tío. El que está jugando al Metal Gear 5 mientras habla por aquí.
Sí, pero bueno, ya lo hablaremos. Bueno, el Pep no, porque no va a llegar, pero los demás.
Yo creo que sí jugaremos, tío. ¿Por qué no? ¿Qué me estáis contando?
Ya me lo dirás. Yo creo que.
Yo creo que sí, la verdad.
Más pronto que tarde estaremos hasta los huevos.
Yo qué te voy a decir si tú vas a estar muerto, que morirás antes que yo.
Hostia.
Pero la cosa es que llevamos hasta los huevos X tiempo, pero siempre tenemos motivos para no estar hasta los huevos, vaya. O sea, que no, que pensáis en lo malo demasiado, ¿no? Creo yo.
Sí, pero, o sea, con 30, 40 años, un Bloodborne te salva el 2015 de repente, ¿no? Pero con 60, el Bloodborne
claro, pero no jugaremos a Bloodborne, pero jugaremos a lo que haya para los yayos. De hecho, ahora mismo hay
los juegos, vacío, los juegos siempre serán para los chavales.
Los yayos, tío, juegan a las damas.
¿Qué me estáis contando? ¿Cómo que
los yayos de pequeño juegan a las damas y al parchís y al dominó y siguen haciendo lo mismo, tío?
No habrá una industria de juegos para yayos.
¿Cómo que no?
Olvidémonos de eso.
Pero me parece muy loco decir que no.
Yo creo que la duda es si como yayos podremos jugar a juegos para chavales, que a lo mejor sí, yo.
Pero la culpa sería. O sea, la culpa es tuya si no puedes, tío, yo qué sé. Yo espero hacer lo mismo con 60 que ahora.
¿Pero cómo vas a hacer lo mismo? A ver, ¿qué me estáis
igual?
Estamos hablando de cosas que se hacen para venderse.
A ver, que los yayos, nuestros yayos no seremos como nosotros, tío, que es gente que no había visto un botón en su vida, tío.
Pero que Activision no tendrá un departamento de juegos para jubilados, tío, que no.
Creo que sí, seguro. Esperas.
Yo creo que sí,
Pep. Nosotros podemos agarrarnos a esto.
A ver, tío.
Esto yo lo voy a hacer, pero nadie pensará en nosotros.
Pero claro que sí, tío. O sea, habrá gente con pasta. Mira, al Puy le pondrán un ultimate este con dos botones. Y la pensión.
Claro, tío.
Un mando con dos botones. Que uno sea
con un chip subcutáneo ahí pagando como un animal.
No, pero como los móviles estos para abuelos que tienen los botones grandes.
Claro.
Uno sea comprar sobre y otro sea. Yo qué sé, que se muevan los muñecos en plan.
Pero mira, eso es el ejemplo. Esos viejos no nacieron con móviles. Entonces les tienen que poner un móvil para imbéciles porque han tenido que cogerlo tarde. No, si yo no les digo nada malo, es lógico, quiero decir. Pero nosotros sí hemos nacido con los móviles. Esta tecnología, aunque.
Bueno, yo no,
Que yo lo sé, que te entiendo, Puy. O sea, entenderemos los juegos, evidentemente.
Es una evolución natural.
Que a nivel intelectual, si con 60 años. Lo que pensamos y lo que nos pasa por la cabeza son los parásitos vocales del Metal Gear.
Pero me claro que no, pero por eso no interesarán los parásitos vocales de Metal Gear y eso serán para los niños de 15 años.
Por eso, es que no habrá 18, otra cosa.
Nosotros.
No
pero sí habrá algo. Claro que sí, tío. Esto es una industria como el cine y como todo que irá evolucionando, tío. Que la industria del videojuego es súper joven.
Ya verás tú cómo evoluciona, quitando la campaña del Duty.
Pero si tú lo has dicho, tío, ¿no? La realidad virtual, pues te pondrán sus mandangas y lo que quieras.
Para claro,
tío.
Para
coño, por eso he dicho,
el departamento de Activision de Mundo Viejo 1, pues te hará el juego de Arada 14 para que juegues tú, tío. Ya está,
Activision del Mundo Viejo 1.
Vaya depresión me está entrando, tío. Quiero llorar.
Pero eso no es depresión, eso es fantástico. No lo veo nada negativo y me parece muy natural.
Pues bueno. nos iremos a ver la obra y déjate de arada y de leche, tío.
Tú piensas, Potter.
Vas a ir a la obra con la PS Vita 14.
Tú piensas, Potter,
lo
bueno que va a ser ponerte el Oculus Rift y ver una obra buena, tío. Como las webcams, este momento en el que fue con las webcams podemos ver el mundo y había como páginas de webcams de la playa de Gijón y te ves la webcam, pues será igual, pero será en plan no, enchúfate aquí y puedes ver con la realidad virtual la obra. Se están haciendo una obra ahí
¿Qué obra? ¿Qué habláis de obra?
De construcción, tío.
¿De la obra? Claro. Yo decía una obra de teatro. De como...
No. Los ancianos solo conocen un tipo de obra, que es la de los obreros, la de la construcción. Los ancianos rollo Pep, que es un anciano de manual.
Prototípico, sí, yo soy señor Frederiksen de App, ese soy yo.
Y ahí está, pues imagínate ver una buena obra con el Oculus, tío, poder meterte... Dar consejos a los obreros desde dentro, en plan, oye... Chaval,
la pasta sin agua, ¿eh?
Eso así no se hace, chaval.
Pues
tu sueño.
¿Qué os iba a decir? En las webs estas de webcams, había unas que te metieran en webcam randoms de todo el mundo que eran bastante guays, ¿eh? Por eso digo esto. En plan, centro comercial en Singapur, de repente. Le dabas un botón randomizer y te llevaba a otro lado. Es bastante chulo. Bueno, va.
Esto es algo que estaba borrado totalmente de mi mente y acabo de volver.
lo de la webcam. No recordaba esto y ahora mismo me está volviendo mucha información de golpe.
En el futuro, tío.
Venga, la última preguntita, ¿os parece?
Sí.
Una que tenga chicha. Hay una que nos dice: hola, chicos. Pon una arroba. En plan, en la A, es una A y una O. Es chicos y chicas.
Chicos.
Aunque solo somos chicos, la verdad. ¿Creéis que no se valora lo suficiente la retrocompatibilidad de One? ¿Por qué Sony no hace lo mismo, al menos con los juegos de la Store? ¿Nos están tomando el pelo? Aquí ya se pone tremendo. ¿Creéis que existe? Y aquí es como pregunta normal, luego otra posibilidad, luego tremendismo, y ahora viene la parte filosófica de ¿creéis que existe una vida remastered HD después de la muerte?
Uf,
esto lo pregunta Héctor Serra García. Es una pregunta Kojima, básicamente. Esto es normal hasta que se volvió loco.
Pues, ¿qué podéis responder?
No hay todavía, ¿no?
Ha empezado, ¿no? Lo de la One.
No, empieza en noviembre.
Sí, por eso no existe todavía.
Yo os lo diré cuando vea si funciona bien, ¿sabes? ¿Creéis que funcionará bien?
Yo creo que sí.
Yo creo, insisto, que se le ha dado poca importancia porque en realidad
es poco importante.
Nos importa poco.
O sea, ¿y por qué? Sí, yo creo que no, sí, que vamos a jugar a la 360.
Claro, es una cosa, no, claro, es una cosa.
Gusta de... como derecho y como acceso, claro, al archivo, ¿no? Eso como hemos comentado, y me parece bien, ¿eh? Yo creo que, joder, por derecho nos debería tocar poder jugar a juegos de la máquina anterior con la máquina actual. Pero, hostia, aquí nos pilla el toro. No vamos jugando a las cosas nuevas y es una industria que vive muy de novedades. Y nosotros como jugadores nos hemos acostumbrado a eso y sobre todo demandamos eso. Es una opción cojonuda.
Es una cosa demasiado insignificante como para que te pongan tantas trabas. Si hay retrocompatibilidad, mira, mañana funcionan todos los juegos. Oye, de puta madre, fantástico. Pero es una cosa como demasiado tonta, que le vamos a dar demasiado poco uso como para tener que estar esperando a ver qué juegos salen, qué juegos no salen, cuál ponen, cuándo le empieza a funcionar. No me rayes, tío. Yo qué sé. ¿Quién le importa? Voy a estar esperando a ver cuándo sale el cago en la leche.
O sea, también digo que si se decide mirar hacia adelante, se decida eso, ¿no? O sea, lo que no se puede hacer es decir, no, la compatibilidad no es importante, pero toma, te vendo un juego de Play 2 por 6 pavos. No. O no me vendes el juego de Play 2, o me lo pones retrocompatible, una de dos.
Hombre, no, yo estoy un poco con Puy, la verdad, que evidentemente mola, pero como en la 360, ¿no? Nadie diría que una de las cosas buenas de 360 era la retrocompatibilidad con la primera Xbox, porque como que te la bufaba un poco. Como,
pero porque era una mierda, o sea, está especialmente mal hecha.
Sí, sí, pero incluso por bien hecha que esté en One, que yo insisto, imagino que estará, yo que sé, en el Red Replay, hay varios juegos que ya son eso, vaya, ya son juegos de 360 retrocompatibles, ¿no? El Perfect Dark Zero, el Cameo y tal, no son juegos de One, digamos. Y seguro que lo hacen bien. Pero yo no voy a poder jugar a todo lo de la 360. Vaya. Yo tengo aquí el Vanquish, por ejemplo. ¿Cuándo voy a poder jugarlo? No lo sé. No, o sea que no es. No lo veo como un valor súper tocho de pronto. Igual que si lo hiciera Sony, lo mismo, ¿no? Me parecería lo mismo. Pues, yo qué sé.
Bueno, igual que nadie habla de PlayStation Now, porque es una mierda y no va. Y nadie quiere jugar ahora al. No sé, iba a decir a Uncharted 1, pero lo está jugando esta semana. Pero quiero decir que no es lo que queremos en Play 4, jugar a juegos de Play 3, desde luego.
Claro, claro, no. Y joder, evidentemente en algún momento igual queremos jugar al Uncharted 1 o al Gears of War 2. Y tenerlo ahí, poder jugar en la One, seguro que está guay. Eso es, yo creo que no hay demasiada duda, ¿no? Pero no sé, o sea, si nos venden el futuro, que no nos vendan el lo de antes como si fuera el futuro, ¿no? Qué guay que esté, pero tampoco lo veo una cosa increíble. Y lo digo como Xboxer.
Bueno, pues amigos, hasta aquí el podcast Reload. Ya sabéis que los que nos apoyáis en Patreon, que es patreon.com/nightreload, y pues tenéis un pequeño adelanto de los podcasts que vamos haciendo. Y si no, en anikins.com, ahora sí. podcast, vais a poder escucharlo gratis y sin coste adicional un par de días después. Así que si estáis en el Patreon, quedaos un ratito más, porque ya sabéis que tenéis este espacio extra, que son las preguntitas, la prórroga. Y si no, pues ya sabéis también que volvemos la semana que viene. Si además sois patrons, pues tenéis la ventaja de que podéis disfrutar de un podcast extra que se llama Rewind, y que hablamos de, donde hablamos de series, películas, que lo hacemos un par de veces al mes. Y yo creo que es un muy buen incentivo para que os paséis por nuestro Patreon y por lo menos lo miréis, ¿vale? Y si os interesa colaborar, pues estaremos súper agradecidos y podremos dejar de buscar publicidad y dedicarnos a hablar de juegos, que es lo que nos gusta. Nada, amigos, nos vemos la semana que viene. Que vaya bien, adiós.
Hasta luego.
Adiós. I haven't got a headache, darling, and my vision's okay too. Look in my eyes and you can see that the trouble with me is you. I haven't got a toothache, darling, they are all as good as new. There's only one thing that's wrong with me, all the trouble with me is you. Now it doesn't take a physician to analyze my condition. No hot water bottle, no powder or pill can ever revive me like your kisses will. I haven't got heart that's strong, dear.
Cuando presupuestas un proyecto así... ¡Joder! ¡Adiós!
¿Qué ha pasado ahí? ¡Ojo, eh!
No, sí, pero... ha habido un ruido muy fuerte.
Yo confiaba, digo, creo que me he puesto la mano muy fuerte y no se va a escuchar.
¿Ha sido tú, Puy?
Sí, claro.
Bueno, aquí
estaba tosiendo. Pero...